Buenas tardes, señorías. Ocupen sus escaños, por favor. Comenzamos, tal y como se había acordado, por la comparecencia a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, instado por el Grupo Popular, sobre el plan contra la pobreza y recursos aprobados de 30 millones de euros. Para su defensa, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, buenas tardes. Efectivamente, mi grupo parlamentario presenta esta comparecencia para saber qué plan tiene el Gobierno de Canarias y cómo va a ejecutar esta partida presupuestaria de 30 millones de euros. Señora consejera, desde hace ya meses nos anuncian que se va a aprobar el Plan de Inclusión Social de Canarias. Yo misma le presenté, recordará, una pregunta hace aproximadamente un mes y usted, un poco acalorada, me dijo que no tenía mucho tiempo para contestarme a todo lo que yo le estaba cuestionando. Y la verdad es que ahora sí va a tener tiempo, porque espero que en los 15 minutos nos pueda, eso sí, contestar de manera clara y concreta qué va a hacer el Gobierno de Canarias con los fondos que vienen precisamente para combatir la pobreza y la exclusión social. Ustedes deben saber que al comisionado no le podemos preguntar en esta sede porque el comisionado, aunque tiene rango de consejero, no comparece en el pleno. Pues bien, nosotros pactamos a iniciativa de Nueva Canaria. Yo creo que esta es una muy buena noticia en la que todos nos felicitamos y felicitamos también a Nueva Canaria de que desde el mes de mayo se sabe que el Gobierno de España había consensuado con el presidente Rajoy los 30 millones de euros para combatir la pobreza y la exclusión social. Y algo que es mucho más importante y que yo también quiero resaltarlo es que no solamente tenemos esta partida este año, sino, como suele decir el señor Rodríguez, está anclado en el régimen económico fiscal los 30 millones de euros para que en la parte económica, que está ya a punto, esperemos, de aprobarse en el periodo siguiente de sesiones en las Cortes, para que de una vez por todas, mientras Canarias, y esta es la desgracia, tenga unos índices por encima de la media estatal, pues vamos a tener el marco, el régimen económico fiscal para recibir estos fondos. La última encuesta de condiciones de vida, como usted bien sabe, sitúan a Canarias 10 puntos por encima de la media nacional, de las tasas más altas, solo por detrás de Extremadura y Andalucía. Cáritas, en el informe del 2017, que presentó en mayo de este año, dijo textualmente que Canarias se sitúa en el último vagón de cola en pobreza y exclusión social, los últimos de los últimos en España. Atendieron a 36.790 personas. Y no estamos hablando, señoría, de números, estamos hablando de rostros, de caras y de historias reales. Todos recordarán el famoso pleno extraordinario de octubre del año pasado, que pedimos todos los grupos de la oposición, precisamente para interpelar al presidente del Gobierno de Canarias sobre qué planes, qué medidas, qué iba a hacer para combatir la pobreza y la exclusión social. La verdad es que nos quedamos con que la pobreza es un problema planetario, pero realidades, acciones y hechos no sabemos absolutamente nada. Ustedes lo que han hecho, señoría, es nombrar a dos comisionados que yo creo que han demostrado que son un bluff auténtico, primero porque no han cumplido con sus objetivos, que era precisamente, primero, que ningún hogar en nuestra tierra estuviese sin ingresos y, en segundo lugar, elaborar y proponer la aprobación del Plan Integral de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza en el ámbito de la comunidad autónoma, en el que se planifique, coordinen y estructuren las actuaciones existentes y las que deban desarrollarse en esta materia. Usted, señora consejera, como sabe, tiene el área de servicios sociales en su presupuesto y nos gustaría saber qué ha pasado con el presupuesto que aprobamos para este año, con una partida de 15 millones de euros, presupuestos que estaban en su área, y también queríamos saber si ha hecho modificaciones presupuestarias a estos 15 millones inicialmente que estaban para el Plan Canario de Inclusión Social, ahora con los fondos que vienen del Estado, ¿qué va a hacer con ellos? Sobre todo nos gustaría saber que nos concrete acciones que va a llevar a cabo, porque ya en la segunda intervención yo intentaré también exponerle algunas cuestiones y, sobre todo, quiero decirle, y termino, no hace falta tener firmado un convenio con el Estado para poder sacar y llevar a cabo acciones o la convocatoria pública de subvenciones. Y le digo esto porque ya presentamos una enmienda a los presupuestos de este año y no espere usted por tener firmado un convenio para sacar las convocatorias correspondientes, porque tiene paraguas para prefinanciarlo y sacarlo lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Turno de la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Buenas tardes, señorías. Empezaré por los 15 millones, si le parece, que figuraban en el presupuesto y que fueron enmendados a distintas partidas para distribuir en distintas líneas de atención a la pobreza, que fueron mayoritariamente, salvo una de ellas, que fue para directa a albergues y a comedores sociales, fueron para reforzar líneas de trabajo a través de los ayuntamientos. Se reforzaron distintos programas, no solo en cuanto a prestaciones, sino también en cuanto a contratación de personal. Esas enmiendas, además, se aprobaron aquí en el Parlamento cuando se aprobó el presupuesto y, por tanto, hay sobrada constancia de cómo se distribuyeron los 15 millones y las líneas a las que fueron dirigidos. Insisto, emergencia, prestaciones básicas, personal, servicios directos, pobreza infantil en el ámbito de infancia y familia y 1.750.000 que sirvió para reforzar también la partida de ayudas al alquiler, con lo que al final se llegó a 5.200.000 con 3.200.000 familias beneficiarias. El presupuesto de la consejería, y esta consejería trabaja pues, en la lucha contra la pobreza y por la inclusión desde todos sus centros directivos, porque desde luego nosotros ni en vivienda, ni en empleo, ni en ninguna dirección general de la Consejería de Políticas Sociales trabajamos para otro público que para la población más vulnerable. El presupuesto ha crecido en tres años en 156 millones de euros. Estamos en 700 millones de euros que se distribuyen entre empleo, vivienda y políticas sociales. Estos 15 millones iban muy dirigidos a las ayudas a las personas vía ayuntamientos y vía personal, porque siempre he dicho que aunque ahora contemos con más recursos económicos para poder ayudar a las familias vulnerables, si no invertimos en personal, en recursos humanos, si no ayudamos a que los municipios puedan contar con más profesionales, si no encontramos una salida al enorme problema que tienen de efectivos los municipios, no vamos a llegar a las personas. Porque esto no se hace a través de un ordenador donde se meten nombres y se hacen transferencias automáticas. Todas esas personas son expedientes que llevan mucha información, que llevan trabajo personalizado, que llevan entrevistas y hoy mismo, aunque nos dieran pues todo el dinero que ustedes quieran, nos encontraríamos con que muchos municipios nos van a decir que no, porque no tienen personal para gestionarlo, porque tienen lista de espera, porque no están pudiendo dar las citas en el día. Por eso nosotros, en la línea de poder reforzar también esos recursos humanos, aparte de estos 15 millones, en la línea que trabajamos con el dinero de pobreza que vino del Estado, se negoció que el 30% fuera para personal también. Y en los 30 millones que se está hablando en Madrid, esa va a ser otro de nuestros requerimientos. Yo no me he podido reunir todavía con la nueva ministra y tampoco con la secretaria de Estado, responsable ahora de Asuntos Sociales y del Inserso, pero estoy pendiente de una reunión en la que podamos fijar el plazo en el que los ayuntamientos van a poder ejecutar estos fondos, porque entiendo, si no hay ningún cambio que no se me ha comunicado, el objetivo es el mismo del año pasado y es que vaya a los municipios. Siempre tienen la opción de transferirlo directamente a los ayuntamientos y así, pues mira, no nos pueden echar la culpa a nosotros de lo que no la tenemos, pero como prefieren hacerlo a través de nosotros, pues no tendremos ningún problema. Eso sí, que nos digan cuál es el tiempo que van a dar para ejecutarlo y cuáles son los objetivos finalistas de esos 30 millones. Porque lo que no podemos hacer es encontrarnos un año más en la misma situación del año pasado, ni me voy a encontrar yo en este Parlamento escuchando algunas cosas como las de esta mañana, como si la culpa de que ese dinero, muchos ayuntamientos, no hayan accedido a él, fuera porque nosotros hubiéramos puesto los plazos, hubiéramos puesto las condiciones. Yo espero que ahora que son 30, que no son 6, nos digan que sí al plazo adecuado y nos digan que sí a los objetivos adecuados, porque son los ayuntamientos los que en base a eso van a decidir si cogen el dinero o si renuncian a él. Y nosotros somos meros intermediarios. Si hablamos de esos 30 millones extraordinarios de políticas de pobreza que se negociaron. Le he hablado de los 15 que pusimos nosotros en el presupuesto y de lo que hicimos con ellos, y le he dicho que en lo que vamos de legislatura el presupuesto ha crecido en 156 millones, estamos en 700 millones y aquí no está incluido de ninguna manera otras muchísimas políticas dirigidas a paliar la pobreza como las que se llevan a cabo en educación vía becas o vía comedores. Estamos hablando de las áreas que son de mi competencia. El AROPE hablaba del 44% de pobreza, eso con datos de 2016, hablando además de personas en exclusión, aquellas con ingresos por debajo de 800 euros. Este año, en los últimos estudios, hemos visto que en un año hay una bajada de 5 puntos. Desde luego, no es para tirar voladores, no es para decir qué alegría, pero 5 puntos en un año yo creo que es un buen indicador. Y si vamos a 5 puntos, estaríamos hablando de un 39% de población de pobreza. Nuestros datos, las personas que acuden a nuestros municipios, son 412.000 personas. En relación a la población actual, hablamos de un 19,6%. 19,6% de las personas que acuden a los municipios a solicitar ayudas sociales. Por arrojarles otro dato que viene del trabajo, del día a día, de los ayuntamientos, más allá de los indicadores que se quieran utilizar en todas las encuestas. Creo que es importante tener este dato también. 412.000 personas, 19,6%. Está bastante lejos del 39%, mucho más lejos del 44%. Cada uno cogerá los datos que quiera, la encuesta que quiera y los porcentajes que quiera, pero esas son las personas que estamos atendiendo a través de los servicios municipales. Hemos incrementado las aportaciones a la FECAN en un 40%. Hemos firmado en un año y medio, pues no sé si 6 convenios. Unos frutos de nuestros incrementos, otros frutos de incrementos del Estado, pero la FECAN ha recibido en este año un incremento de aportación de otras administraciones para todos sus planes de un 40%. Insisto, no resuelve el problema si no tenemos salidas para que muchos municipios puedan contratar personal. Y me van a oír hablar de esto mucho, porque no se resuelve la pobreza pidiendo más dinero para repartir si no hay más personas para trabajar con las personas pobres. Es la única forma. No sé cómo van a utilizar lo que les voy a decir ahora, pero 400 millones que me den para repartir no resolverá la pobreza. Ahora, si de esos 400 millones utilizamos 200 o 300 para contratar profesionales en toda Canarias que ayuden a la gente pobre a salir del círculo de la pobreza, a lo mejor sí conseguimos salir de la pobreza. Luego pongamos el acento en eso alguna vez y no en a qué va a dedicar los 15 que le van a dar aquí o a qué va a dedicar los 30 que le van a dar por aquí, porque la pobreza se resuelve trabajando con la gente, ayudándola a dejar de ser pobre. Miren, además del incremento a la FECAN del 40%, estamos trabajando en cuestiones fundamentales para salir de una situación dramática y de una cultura de asistencial, de ayudas de emergencia para tapar agujeros. La ley de servicios sociales, que tiene que dotar de profesionales a los ayuntamientos para atender e intervenir con la gente y que tiene que actualizar los precios de los servicios y que tiene que clarificar el mapa, es una herramienta más que necesaria para luchar contra la pobreza. Pero la ampliación de la cobertura de la PSEI es otra herramienta más que necesaria para luchar contra la pobreza. Y de eso también les hablaré en mi segunda intervención, porque si no, ya no me va a dar tiempo de mucho más. Pero es que acabamos de aprobar una estrategia de activación del empleo, y eso también es lucha contra la pobreza. Y estamos hablando de la Estrategia Canaria de Atención a la Infancia y estamos trabajando en el Plan Integral de Atención a la Discapacidad, y eso también es lucha contra la pobreza. Hay muchos trabajos en marcha, un presupuesto que crece, más prestaciones, ayudas de emergencia, pero también necesitamos más coordinación interadministrativa. Y esa coordinación administrativa tiene que ir acompañada, como dije, de recursos humanos en todas los espacios en los que se atiende a los colectivos más vulnerables. Y esas van a ser los grandes retos. Pretendemos que el Estado busque la manera, igual que la busca para otras cosas, de garantizar que los municipios tengan de alguna manera la puerta abierta, la mano tendida para contratar personal en los servicios sociales. Que todas las normas impuestas en los últimos años, acudiendo al déficit, a la deuda, desaparezcan cuando hablemos de personal para los servicios sociales. Que después de una herencia de... ¿Ya?
Sí.
Que después de 10 años de crisis tan dura, no se pretenda resolver la pobreza, el desarraigo de tantísimas familias poniendo más millones en ayudas sociales, sino permitiendo, subvencionando y apoyando la contratación de profesionales en todos los municipios del Estado español. Continuaré luego porque ya no me queda más tiempo.
Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de la comparecencia. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Señora consejera, todos estamos de acuerdo que Canarias necesita urgentemente el segundo plan de lucha contra la pobreza. Estamos todos de acuerdo aquí, pero no solo aquí. Es que lo piden las miles de familias canarias que ven insostenibles día a día, su día a día, cuyos recursos no les permiten llevar a cabo una vida digna. Ellos nos muestran duras realidades que detrás de los números y porcentajes que siempre manejamos en esta Cámara está claro que hay familias, mujeres, adolescentes y niños. Conocemos la tasa de AROPE, la encuesta de condiciones de vida del INE y el último informe de UNICEF, informe que nos ponía de manifiesto que de cada 5 niños canarios, 2 están en riesgo de pobreza o exclusión social. El manejo de estos datos nos ha evidenciado que son necesarias las políticas de protección y de prevención. Ahora, es cierto que nos encontramos con 30 millones de euros aprobados en los nuevos presupuestos generales del Estado, que nos hubiese gustado a nosotros en la tarde de hoy que nos hubiese dicho de cuánto tiempo disponemos para poder ejecutar estos 30 millones, pero después de su intervención deducimos que tampoco tiene respuesta para esta pregunta. Lo que sí nosotros entendemos que la ministra va a entender que va a ser inviable tenerlo ejecutado en un plazo inferior a final de año, por sensibilidad y por coherencia. No creo que haya mayores trabas para que haya una prórroga en ese plazo. Aún así, es una buena noticia y nos parece esencial que contemos con una partida fija ante la situación de pobreza como la que padecemos en Canarias, pero pobreza que no podemos olvidar que es de carácter estructural y no coyuntural, y poder hacer frente a un desafío que desde el comienzo de la crisis se agravó, y la realidad es que hasta la actualidad no hemos podido contrarrestar esa situación. Ahora que estamos trabajando en la ponencia de la Ley de Servicios Sociales, también tenemos la herramienta idónea para incrementar los recursos de la Prestación Canaria de Inserción y que se destine también la adecuada financiación a los ayuntamientos para poder paliar esta situación de pobreza y de exclusión social, que al final son las administraciones que más lo padecen por ser las administraciones más cercanas al ciudadano. Esperamos que con estos recursos adicionales, con los que contamos con una partida tan importante para la pobreza, sepamos dar soluciones adecuadas, donde obviamente se requiere un trabajo multidisciplinar desde muchos ámbitos para combatir una realidad que afecta a la calidad y al bienestar de nuestros ciudadanos canarios. Y en mayor medida no podemos olvidar que estamos hablando de un sector vulnerable. Señora consejera, confiamos que el ansiado plan de lucha de pobreza, junto con otras medidas que tenga previsto, ayuden a que la pobreza deje de ser una realidad en Canarias. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias tiene la palabra el señor don Luis Campos Jiménez.
Presidenta, no sé si con tres minutos, acostumbrado a las preguntas, intervenir cinco. Yo en primer lugar quiero agradecer...
Disculpe, señor Campos, le ruego retire lo que acaba de comentar porque me pareció una falta por su parte a esta presidenta en la ocasión anterior y lo menos que podía haber hecho usted es pedir disculpas, no mofarse ahora delante del Pleno de que ha cogido más tiempo del que le correspondía. Le ruego se disculpe y después le doy la palabra para que agote su tiempo.
Lo siento, señora presidenta.
Muchas gracias. Sí,
no, déjeme terminar, señora presidenta. Se lo pido, por favor, yo la escuché a usted. Lo siento que le haya molestado. Le garantizo que no ha habido ningún ánimo ni de burla en ningún sentido. Creo que ya conocen mi carácter. Suele ser siempre en estos términos. Y ahora sí le digo, si de verdad le ha producido malestar, yo soy capaz de retirar lo dicho. Pero le puedo garantizar que bajo ningún concepto ha estado ni burlarse ni de esta Cámara ni, en este caso, de la Presidencia. Ha habido momentos, en mi persona en concreto, que ha habido errores en la contabilización del tiempo. He intervenido menos del tiempo que me correspondía y tampoco hice ningún tipo de aspaviento ni ningún tipo de problema. No supe cuánto era el tiempo exacto que me correspondía intervenir. Soy consciente de que me tocó un poco más. Por cierto, no fueron cinco minutos, fue menos tiempo. Pero si a usted eso le supone un agravio, yo lo retiro. Pero le puedo garantizar que bajo ningún concepto lo he hecho con ningún ánimo de burla ni a usted ni a la Cámara.
Don Luis, está claro que usted quiere hablar ahora también otros cinco minutos. Le ruego, por favor, que se ciña y que consuma su tiempo.
No, yo voy a hablar ahora tres minutos, señora presidenta.
A la cuestión, pero le recuerdo que antes usted habló más de lo que le correspondía y que precisamente fue motivo, por parte de los miembros de la mesa, pues de disgusto. Entonces, no venga ahora a vanagloriarse de que le gusta y que le damos cinco minutos.
Le puedo garantizar que ni lo hice conscientemente, ni yo propicié esa circunstancia. Y vuelvo y reitero, pues, no lo he hecho con ningún ánimo de burla.
Campos,
y no voy a cambiar, señora presidenta,
voy a cambiar mi forma de intervenir. Señor Campos, si no le importa, yo le he escuchado y creo que el resto de la Cámara también. Si va a pedir disculpas, las pide. Y si no, el que queda mal es usted. Yo se lo estoy pidiendo, porque entiendo que usted se pasó del tiempo que tenía otorgado por parte del reglamento. Pero bueno, si le parece, vamos a seguir con la comparecencia en la que estamos, porque
no, pero señora
falta de
presidenta,
respeto
no
a la proponente
no,
y a la consejera.
No, señora presidente, yo no le voy a permitir a usted tampoco que diga que yo he faltado el respeto a nadie, porque no se lo voy a permitir.
Señor Campos, yo le he dado la oportunidad de pedir disculpas si usted no
yo
lo quiere hacer.
Yo ya pedí disculpas con antelación si usted entendía
en
que se
derecho.
Sentía afectada
señor
por ese
Campos,
tema. Se las pedí y retiraba
derecho.
Lo dicho.
Está en su derecho. Está en su derecho. Le doy el tiempo para que concluya y prosiga en esta comparecencia. Si no, me veré obligada a darle la palabra al siguiente grupo político.
Perfecto, señora presidenta. Pues, señora Pepa Luzardo, fiel a mi estilo, que no pienso cambiar en esta legislatura, creo que siempre tendiendo puentes con todo el mundo, creo que siendo duro y crítico en las ideas, jamás con las personas, y siempre, cuando puedo, con una gota de humor, le quiero felicitar porque pocas veces alguien es capaz de reconocer los éxitos de otro y no apropiarse de las iniciativas, como hemos visto recientemente. Lo digo porque es cierto que esa fue una iniciativa de Nueva Canarias fundamental, pero fíjese, para nosotros lo más importante ni siquiera son los 30 millones que consignamos en el presupuesto, sino algo importante que usted también comentó con posterioridad, y es que fuimos capaces de anclarlo en el REF en la medida en que Canarias no supere, desgraciadamente, la media de la situación de pobreza que hay en el conjunto del Estado español. Y eso para nosotros es más importante. También es cierto que no son 30 millones, pueden ser 30, 20 o espero que más si fuera necesario. Dicho esto, hablamos del plan de lucha contra la pobreza. Evidentemente, con 30 millones de euros no vamos a solucionar este problema, y en eso estoy de acuerdo con la consejera. También es cierto que llevamos 3 años de legislatura, tenemos un comisionado, y la realidad es que estamos sobrepasados en todos los ámbitos. Desgraciadamente, ni desde el punto de vista presupuestario, ni de recursos humanos, ni de políticas impulsadas, ni por la consejería, ni de estrategias o elementos fundamentales que desde el propio comisionado se hayan podido presentar, salvo algún estudio que ya todos conocemos. Dicho esto, y ciñéndonos también ahora a los 30 millones de euros del Estado, es cierto que corresponde al Estado agilizarnos de manera importante y vamos a ser exigentes, como criticamos en la anterior ocasión, porque llegó tarde al Partido Popular, que el Partido Socialista sea capaz de agilizar el trámite. Pero hay un elemento que sí le corresponde a usted, señora consejera, y es, de manera proactiva, ser capaz de dirigirse al Ministerio y de exigir reuniones de manera inmediata para canalizar de qué forma se va a invertir ese dinero, en qué tipo de política y, sobre todo, salvar algunas cuestiones que pusieron en riesgo de manera importante el hecho de que muchos ayuntamientos se pudieran acoger en la ocasión anterior, puesto que hubo intención por parte, yo no sé si del ministro de turno o del funcionario de turno, de que algunos de los programas que se ponían en marcha, por cierto, de poquitos meses, fueran nuevas iniciativas. Esto, y en eso sí estoy de acuerdo, es una auténtica aberración. Ningún ayuntamiento va a impulsar un nuevo programa de 4 meses para, al finalizar los 4 meses, despedir personal y dejar de atender al usuario o usuaria, en este caso, con ese nivel de vulnerabilidad. Por tanto, se trata de reforzar la mitad del dinero, no la totalidad, los ayuntamientos a través del Plan Concertado de Servicios Sociales y las prestaciones económicas, que no es solo dinero, también son actuaciones de carácter social y de intervención comunitaria.
En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora doña María del Río. Doña María del Río Sánchez, que sé que le gusta.
Buenas tardes. Andado viendo datos una y otra y yo no quiero que mi intervención tan pequeña se quede solamente hablando de los datos, que son los que son. A mí lo que me preocupa realmente es qué hacemos después con el dinero, no cuánto llega, que es importante, sino cuando llega, qué hacemos con él. Es que tenemos problemas con los plazos. ¿Habrá alguna vez que resolver cuáles son los problemas que tenemos con los plazos y que no puede ser que te den para 2 meses para que se tenga que gastar, ejecutar necesariamente todo ese dinero? Digo yo que hay problemas estructurales que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, de hace más de 25 años, y esos son los que nos preocupan. ¿Hay pobreza en Canarias? Sí, grande. Tenemos un índice, el de pobreza severa, el más alto de todo el Estado, y tenemos a nivel de exclusión social casi el 40%. Datos muy preocupantes. Casi de cada 10 personas en riesgo de exclusión social. Conocemos los datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos cuando hemos tenido temporada de vacas gordas, de muchísimo dinero entrando a nuestras islas y aún así siempre arrastrábamos un mínimo de un 10% de paro estructural? Y cuando hay dinero, este año se preocupan porque va a haber 1 millón de turistas menos, pero ¿para qué los queremos? Si con 1 millón de turistas hemos tenido esta precariedad, si casi mejor que no vengan, menos consumo medioambiental, menos gasto, menos basura. Es decir, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está gestionando los pocos recursos que tenemos? Me preocupa la mala gestión y me parece que es un tema grave. Es decir, me acuerdo que hace un par de meses el señor Cadijo nos decía que cuando hablábamos del monográfico sobre la pobreza, que no planteábamos alternativas. Muchísimas alternativas les planteamos y les volvemos a plantear. Superar la pobreza tiene que ver con tener unas buenas medidas en la educación, con tener escuelas gratuitas de 0 a 3 años donde las familias más humildes, donde las mujeres, que son las más pobres entre los pobres, puedan llevar a sus hijos para buscarse un trabajo. Tiene que ver con que haya buenas becas para estudiar, con que haya buenos comedores para atender a la gente, con que haya becas de investigación y nuestra gente joven no se tenga que ir y pueda beneficiarnos cuando tienen buena idea, que son importantes, que se nos están yendo fuera porque no la estamos cubriendo. Tiene que ver con la sanidad, con una buena sanidad, con menos concierto y mejor trabajo, con programas de atención primaria suficientes que le lleguen a la gente, invertir en prevención, invertir en evitar que tengamos las enfermedades, invertir en evitar que tengamos niños y niñas obesas para que después no sean adultos y adultas diabéticas. Tiene que ver con trabajar con las dependencias y generar todos los puestos de trabajo que no se están haciendo, porque no estamos atendiendo bien a las personas dependientes, siendo un bien subjetivo al cual tienen derecho, pero es que tampoco estamos atendiendo a las personas que están haciendo el trabajo, que no están siendo ni visibles ni remunerados, que se encuentran sin pensiones, sin trabajo en el presente y en el futuro. Tiene que ver con el empleo y cómo se organiza. Tiene que ver con la derogación de la reforma laboral también, y eso a los compañeros que están gobernando ahora en Madrid, que no se les olvide. Tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con una renta social mínima garantizada.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cruz Oval, doña María Teresa.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, abordar la pobreza es abordar el principal reto social que tiene su consejería. Estamos hablando de que el 44,6% de la población está en una situación de exclusión social. Es cierto que Coalición Canaria niega la mayor, niega estos datos, pero no es menos cierto que entidades de gran relevancia, tanto a nivel académico como a nivel social, dan por válidos estos resultados. También el propio comisionado dice que estos resultados son adecuados. Desde luego que la he escuchado con interés esta tarde su intervención y escuchándola causa estupor el planteamiento que usted tiene de las políticas sociales. Son propias de épocas pretéritas. Plantear que los 700 millones de la Consejería de Políticas Sociales van destinados a colectivos vulnerables significa que no tenemos en el siglo XXI los servicios sociales que necesita esta comunidad autónoma, donde está la finalidad de cualquier comunidad autónoma moderna que tiene un sistema de servicios sociales moderno de abordar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Si usted está planteando unos servicios sociales para pobres, siempre tendremos en Canarias estos altos porcentajes de pobreza. Esta mañana, cuando le formulé la pregunta sobre la pobreza, usted dice que poco o nada tenía que ver usted o Coalición Canaria con el retraso que había tenido la subvención para luchar, para paliar la pobreza en Canarias. Si no se llama una acción directa, que usted tarda desde noviembre hasta abril para firmar el protocolo con la FECAN, no sé cómo se llama eso. Se llamará un poquito de retraso, por lo menos un poquito. Si no se llama 60 días, los que le ha dado los ayuntamientos, por cierto, ayuntamientos, muchos de ellos, que han decidido no ejecutar, no participar. ¿Sabe lo que supone eso? Que en esta comunidad autónoma usted ha hecho posible que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque serán de primera aquellos que los ayuntamientos han hecho un esfuerzo por apostar, por participar en este convenio, y habrá otros ciudadanos que no pueden garantizar. Estamos hablando de algo esencial, sus necesidades básicas. Eso es lo que ha hecho usted con esta torpeza, con esta manera de gestionar pésimamente las políticas sociales de esta comunidad autónoma. Y estamos hablando de algo muy serio. Yo tengo que reconocer que el primer plan que se hace en Canarias lo ha hecho siendo presidente don Román, el primero. Y ese plan, y no dudo en reconocerlo en todos los ámbitos, gracias a ese plan tenemos hoy, por ejemplo.
En nombre del Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra la señora diputada doña Guadalupe González Taño.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, señora consejera, señorías, tal y como hemos hablado, este es un tema complejo y menos más en tres minutos, pero bueno, voy a intentar concretar nuestro planteamiento. Muchas veces hemos hablado aquí, creo que todos los portavoces lo han hecho en uno u otro sentido, sobre que para salir de la exclusión social es necesario empleo, más empleo y un empleo de mejor calidad. También vivienda, más apuesta por la vivienda y también, por supuesto, y se ha dicho aquí, ayudas de inserción en todos los ámbitos. Y estas acciones tienen que producirse entre todas las administraciones, gobierno, cabildos y ayuntamientos, además de con los colectivos y organizaciones no gubernamentales. Por tanto, más empleo. Y en Canarias estamos en 208.594 desempleados, por supuesto, muchos más de los que nos gustarían, pero muchos menos que hace un año, dado que hemos bajado el paro en un 5,22%. También más empleo de calidad, lo decía la consejera. Ahí está la concertación firmada en enero con patronales y sindicatos y la estrategia canaria de activación, porque para mejor calidad en el empleo necesitamos un gran acuerdo con los agentes económicos y sociales. En materia de vivienda, ya se ha hablado aquí, no voy a entrar, pero sí todos los fondos que se están destinando y todas las partidas que no puedo repetir, obviamente, que ha señalado la consejera. Pero sí es importante, cuando se habla de priorizar la pobreza o priorizar a la gente que está en exclusión, decir que en esta legislatura En tres años se han subido los presupuestos de la consejería en 156 millones de euros y esto, desde luego, es una apuesta importante. Y no solo esa, y lo decía la consejera, y hay que recordarlo, porque aquí hay comedores escolares, la gratuidad de los libros de texto en materia sanitaria y muchas medidas, justicia gratuita, hay muchas medidas que inciden. Y mire, Yo creo que, de verdad, hacer demagogia con la pobreza y con la exclusión social es lo peor que podemos hacer, y desde luego aquí se está haciendo, y se está haciendo mucha. Y esta mañana se hablaba, y me parece de un modo muy demagógico, comparando los fondos para la pobreza con los de, con la ayuda a la residencia, con el descuento a residentes, ¿no? Y la agilidad o no agilidad. Mire, la ayuda a residentes tenía que entrar en vigor al día siguiente, entrar en vigor los presupuestos, no fue así, y por eso se peleó. Igual que pelearemos desde nuestro grupo, a través de nuestra diputada Ana Oramas, a la que desde luego agradecemos, se le reconozca en este grupo, en este Parlamento, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su trabajo, nosotros lo sabemos, cada euro venga a lo que venga. Y, por supuesto, también los fondos para la pobreza, y ojalá cuanto antes lleguen ayuntamientos y cabildos. Pero, mire, todo lo que hagamos es poco, desde luego que sí. Pero yo le digo que hechos son lo que tenemos que hacer, y desde luego es lo que vamos a seguir haciendo desde donde quiera que estemos, desde cada ayuntamiento, desde cada cabildo y desde el Gobierno de Canarias. Y desde luego nunca vamos a hacer demagogia con la pobreza. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención del grupo solicitante de esta comparecencia. En su nombre tiene la palabra la señora diputada doña Josefa Luzardo Romano.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo en primer lugar quiero decir que este no solo es un tema que no se debe tratar con demagogia, sino que hay que tratarlo sobre todo con mucho rigor y con mucha seriedad. Miren, yo la primera conclusión que saco, señora consejera, es que este señor, el comisionado, no sirve absolutamente para nada. Le digo más, desde septiembre del año pasado nos comunicó a todos los grupos, en la única comparecencia, he tenido dos comparecencias en comisión, nos dijo que el plan estaba prácticamente ultimado y que sería aprobado en el primer trimestre de este año. Estamos en verano. Hace un mes le pregunté a usted y nos dijo que seguramente se aprobaría en un consejo de gobierno antes de verano. Este es el último pleno que estamos celebrando. Y que yo sepa, no solo no está hecho, sino que le voy a leer, señoría, lo que me responde el Gobierno de Canarias con fecha 26 de junio sobre este plan. Dice, según informa el comisionado, se está analizando e incorporando al borrador toda la información contenida en dichas aportaciones y ya están diseñadas las líneas estratégicas del plan, por lo que prevemos presentar un primer borrador del segundo Plan Canario de Inclusión Social en el cuarto trimestre del 2018. Señora consejera, ¿esto es así? No, le pregunto a usted, no le puedo preguntar a otra persona, le pregunto a usted porque debe saber si un plan que tiene que ver con el área suya de gestión, porque vamos a ver, una cosa es el comisionado que depende de Presidencia, que no hace su trabajo y su cometido, y otra cosa es usted que debe saber cuáles son las líneas estratégicas de este plan, porque en su consejería, en su área, debe estar la dotación presupuestaria. Mire, otra cosa que a mí me parece que es fundamental. No se puede decir que hasta que usted no firme con Madrid el convenio correspondiente para los 30 millones, usted no sabe ya, no tiene estudiada cuál es la hoja de ruta, a qué acciones va a ir dirigida, incluida también el empleo. Claro que sí. A mí me gustaría saber cuándo se va a poner en marcha un plan específico de empleo para que desaparezca la pobreza que asola a las mujeres, madres con hijos, con carga y que son familias monoparentales. ¿Cuándo se va a hacer un plan específico para evitar que estas mujeres estén en situación de exclusión social? Claro que tiene que hacerlo también desde el punto de vista de empleo. Mira, a mí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de la PCI, que además usted sabrá que la Ley de Servicios Sociales, señoría, cuando se hagan los presupuestos para el año que viene, si es que este Gobierno en minoría saca los presupuestos para el año que viene, la Ley de Servicios Sociales no va a estar en vigor, porque es obvio, vamos por el artículo número 5 en el debate en ponencia. Por lo tanto, nosotros no solo queremos modificar la ley de la PCI, sino le vamos a hacer una serie de preguntas, señora consejera. Si en el mes de mayo se ampliaron los perfiles a los que podrían ir dirigidas estas ayudas, ¿cómo es posible que el año pasado los datos que tengo de la PCI mes a mes no lleguen nunca a 10.000 perceptores? Y empiezo. Enero, 8.795. Febrero, 8.813. Marzo, 8.977. Abril, 9.260. mayo 8.700, junio 8.900, julio 9.300, bueno, noviembre 8.021, diciembre 7.887 perceptores. ¿Qué está pasando con la PCI? Que cuando usted presentó el presupuesto nos dijo en la comisión correspondiente que tendrían una media de 12.000 perceptores. ¿Dónde están? Si además se han ampliado los perfiles para que llegase a más personas que pudieran recibirla. Señoría, yo creo que este tema es tan importante que a mí se me cae la cara de vergüenza en una reunión que tuvimos la semana pasada, y esta vez lo voy a volver a nombrar porque es el señor don Luis Campo y yo con UNICEF. Mire, UNICEF, con toda la razón del mundo, nos dice que ¿cuándo va a aprobar este gobierno el plan de infancia y adolescencia? Esto fue un compromiso del año noviembre de 2014. Hay una PNL aprobada por esta Cámara. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se aprueba el plan de infancia, señora consejera? Yo no sé. Está muy bien y además tiene que tener también la discapacidad, por supuesto, un plan específico. Pero yo tengo la sensación que vamos a llegar al final de la legislatura y 4 años sin un plan de infancia que está comprometido o se comprometió esta Cámara desde el año 2014. Mire, hasta tal punto que nos ponen, como dentro del proyecto que han hecho precisamente para combatir la pobreza infantil, nos dice UNICEF, hombre, sería bueno que se garantizara la educación de 0 a 3 años, asegurando la gratuidad precisamente para las familias con menores recursos. ¿Qué pasa con la educación de 0 a 3 años? Bueno, pues que estamos como estamos. Tenemos escuelas infantiles. Hay 2 escuelas infantiles terminadas, una en Aruca y otra en El Paso, y no se abren. Esas escuelas infantiles no solo sirven para que los niños reciban la alimentación correspondiente, sino para que sus madres puedan trabajar y también se crea empleo. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Construir las 2 escuelas infantiles y están completamente cerradas. Yo, la verdad, que no entiendo cómo a estas alturas, porque claro, las ayudas al alquiler también son unas ayudas para las familias que no tienen o que tienen pocos recursos. Señora consejera, hasta ayer no se han pagado las ayudas de alquiler del año pasado. Y mire, le voy a sacar aquí una información que tengo de otras comunidades autónomas. Le pongo 3 ejemplos. Asturias, resolución 22 de junio del 2018, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al alquiler de vivienda 2018. O sea, Canarias no ha pagado la del año pasado. Y a estas alturas dice que como no ha firmado el convenio, no puede sacar las ayudas de este año. Señora consejera, no, ¿a qué espera? En las bases del presupuesto se estableció que no era necesario, obligatorio, Hacienda que lo obligase a firmar el convenio para sacar las ayudas. Le pongo otro ejemplo. Abierta la convocatoria de ayudas al alquiler en Galicia. Plan de vivienda. Ya está. Porque hay comunidades autónomas que ya están las convocatorias en tiempo y nosotros nos vamos a ver este año otra vez y le pregunto, ¿cuándo va a sacar la convocatoria de las ayudas al alquiler a las familias que lo necesitan porque tienen bajos recursos de este año? ¿En agosto otra vez? Estamos, hoy es día 17 de julio. ¿Nos puede decir la fecha en que va a salir la convocatoria? Y mira, a mí ya, de verdad, lo que me afecta demasiado es ver cómo hay comunidades autónomas que no tienen 3.258 beneficiarios como nosotros, que tienen 11.160 beneficiarios. ¿Esto tiene Castilla y León? ¿Por qué nosotros no podemos ir con los recursos que tenemos a ayudar a las familias que más lo necesitan? Esto yo creo que es una cuestión, primero, de gestión. Es una cuestión de que esté no en la agenda del Gobierno de España, que estuvo sobre todo con el Gobierno de Rajoy, ya veremos ahora lo que ya está pasando con el Gobierno del señor Sánchez, pero no está en la agenda del Gobierno de Canarias. O sea, usted dice, hasta que no vea al ministro y tenga los 30 millones de euros, ya veremos qué hacemos. Yo creo que por ahí no puede ir, señora, que es verdad que aquí tengo firmado el convenio que firma usted con la FECAM, porque todo lo que tiene que ver con servicios sociales, con pobreza, lo firma usted, nada tiene que firmar el comisionado. Efectivamente, tiene fecha 13 de abril, como dijo antes la portavoz del Partido Socialista, y claro, es muy difícil. Eso sí, ya sé que le han ampliado 2 meses, porque Santa Cruz de Tenerife fue el primer ayuntamiento que dijo que era imposible la contratación del 30% que se exigía de personal. Claro, yo lo que me pregunto es, desde que se sabe que se tiene una ayuda aprobada, desde que los presupuestos generales del Estado están publicados en el boletín, queremos saber, señora consejera, si este dinero se va a perder, se va a ejecutar bien y, sobre todo, cómo va a beneficiar a las familias, a las personas que más lo necesitan. Y yo le rogaría, primero, que tenga muy en cuenta la pobreza infantil. A mí me parece que es alarmante que 149.000 niños en Canarias estén en esta situación. Que se pongan manos a la obra apoyando la educación de 0 a 3 años. El Gobierno de Canarias. Porque de esa forma van a conseguir que, sobre todo las madres, puedan intentar incorporarse al mundo laboral. Y, sobre todo, para finalizar, cumpla con la ley de la PSI. Es fundamental que los perceptores de la ley de la PSI puedan incorporarse al mundo sociolaboral, porque es que si no, siempre tendremos que ayudar a estas personas porque no son capaces de incluirse en el mercado laboral. Yo creo que usted tiene mucha tarea, pero el tiempo, la semana, los días pasan corriendo. Nos gustaría saber, una por una, cuál es la hoja de ruta para ejecutar los 30 millones de euros. Y no espere a tener firmado el convenio, porque si el convenio lo va a firmar en septiembre y usted se va de vacaciones, estamos ya en el mes de octubre, con lo cual el 31 de diciembre es imposible que los 30 millones de euros se puedan ejecutar. Y, señoría, la pobreza y la exclusión social es un problema muy serio que nos debería a todos preocupar.
Gracias, señora Luzardo. Turno ahora para cerrar esta comparecencia del Gobierno, la señora consejera.
Bien, en lo fundamental parece que coincidimos, así que no voy a gastar mucho tiempo en hablar de la importancia que tiene el abordaje de la pobreza, de las posiciones de los distintos grupos en las que, insisto, compartimos todos la relevancia de un asunto que tiene que ser tratado de manera prioritaria y en la medida de lo posible alejando la tentación de la utilización política de los más vulnerables. Hay personas a las que les cuesta más y personas a las que les cuesta menos. Si hablamos de servicios sociales y si hablamos de atención a las familias vulnerables, hablamos de municipios, todo el dinero, desde luego, es poco. Por eso, 30 millones que van en el presupuesto y que Nueva Canarias consiguió, y a mí tampoco me duele nunca, creo que en muchas ocasiones he reconocido desde esta tribuna los logros que se han alcanzado en esa materia, son más que bienvenidos para muchas de las tareas que tenemos pendientes. Pero como también ha dicho el señor Luis Campos, que ha dicho que serán 30, serán 20, ya hay una diferencia de 10, nadie me puede exigir a mí que yo tenga un documento ni con la cantidad, ni con el plazo, ni con el objeto. Lo que sí tengo es la experiencia del año pasado. Y el año pasado, señora Luzardo, a pesar de que peleé para que me dejaran firmada una resolución que tardó meses para ampliar un plazo que era incumplible, pues me encontré que el secretario de Estado se fue sin firmar, con la resolución en su mesa. Y se fue sin firmar el señor Mario Garcés, amigo suyo. Sí, sin firmar el dinero de pobreza. La ampliación para que los ayuntamientos no tengan que renunciar, eso que tanto les preocupa. Y hemos tenido que esperar a que el nuevo gobierno cambie todos los papeles, saque el nombre de Mario Garcés y ponga el de Pilar Díaz. Pero aquí se les escucha y entre la palabra estupor y no sé qué otras que les gusta usar, resulta que el problema está aquí, no allí. Pues vamos a ver qué pasa este año con los 30. Hemos firmado del orden de 8 convenios con la FECAN, señora Cruz Oval. No he oído a la FECAN jamás quejarse de lentitud en negociación de ningún convenio. La única que se lo escucho a usted. La semana pasada, de nuevo. Y en la ejecutiva, de nuevo. O sea, los protocolos no los hago yo y los mando para que me los firmen y me los devuelvan. Los protocolos se negocian. Yo no sé si usted sabe lo complicado que es llegar a acuerdos en la FECAN que compartan todos los municipios, los que tienen 200.000 habitantes y los que tienen 3.000. Yo no sé si usted sabe lo complicado que los 88 estén de acuerdo en un documento. Porque como usted cree que esto es, si el dinero llegó en diciembre, el lunes yo voy y me pongo en el ordenador, me voy a mi casa a las 12 de la noche, fíjese usted qué problema, lo mando y me lo firman. No, la FECAN tiene un servicio jurídico, tiene una comisión de servicios sociales que se reúnen, que discuten, que debaten y que a veces no están de acuerdo entre ellos. Y no podemos nosotros firmar los protocolos cuando queremos, pero le aseguro que no hemos tenido ningún problema con la FECAN. Y que la semana pasada estuve en la ejecutiva de la FECAN hablando de dos cosas fundamentales para luchar contra la pobreza de las que le voy a hablar ahora. Y sigo sin recibir ninguna de las quejas de las que usted plantea aquí, porque la culpa es de esta mala consejera que tardó 2 meses en firmar un protocolo. Pues no es así. No. Primero, no se podía firmar el protocolo hasta que no llegó la resolución, que fue en diciembre. El dinero llegó en abril. Y después los ayuntamientos no querían firmar porque el plazo era junio. Y esta es la fecha que ha sido la nueva secretaria de Estado la que ha firmado la ampliación a octubre, porque no nos la firmaron. Pero no es culpa de nadie, es culpa mía. Yo asumo todas las culpas que tenga que asumir, pero sean ustedes poco valientes también cuando tienen que reconocer las cosas que hacen mal en todas las casas, porque se hacen cosas mal en todas las casas. Este año, mire, ahora mismo ha oído usted al señor Luis Campos, que es el que ha propuesto la enmienda, acaba de decir, bueno, pueden ser 30, pueden ser 20. Yo tengo una reunión con la ministra para que me confirme, pero también que me confirme que el 30% puede ser dedicado a personal y que van a haber 12 meses de ejecución, porque si no, los ayuntamientos no van a querer el dinero. Y cuando no quieran el dinero, ustedes vendrán aquí con la pancarta y la fiesta a decir que la culpa es de la consejera. Entonces, si esas son las condiciones, los ayuntamientos van a hablar. No va a hablar la consejera. Son los municipios los que van a decir si el dinero de esa manera les sirve. Si les sirve el dinero con esas condiciones y con esos plazos, lo van a decir ellos. Porque en cuanto yo tenga esa información, la voy a trasladar a la FECAN y la FECAN me va a decir si firmamos los acuerdos en ese sentido. Y si no, siempre quedará la opción de que transfieran el dinero directamente a los ayuntamientos. Si es que tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Mi reunión con los ayuntamientos la semana pasada, una de las cuestiones que abordamos dos cuestiones fundamentales hoy que estamos hablando de pobreza. La ampliación de la cobertura de la PCI, que nos pidieron los sindicatos, que nos pidieron en la concertación social, esa mesa en la que hemos estado trabajando, pasa porque los ayuntamientos estén de acuerdo con el planteamiento que se estaba haciendo en esa mesa. Porque es fácil plantear en esa mesa las propuestas de los sindicatos de ampliación de cobertura, pero después son los ayuntamientos los que tienen que gestionar toda esa demanda y ese volumen de personas que van a acudir a solicitar el nuevo derecho. Por tanto, era más que importante que los ayuntamientos conocieran por dónde estaba yendo la negociación. Trasladamos a los municipios el planteamiento de ampliación, el de plantear algunas medidas con carácter indefinido y la compatibilidad de la PCI con ingresos inferiores al IPREM. Estamos planteando mejoras de mucho calado, pero mejoras que significan una PCI que costará como mínimo el doble de aquí a 5 años, porque algunos colectivos no van a salir a los 18 y porque algunos que han terminado la PCI podrán volver. Eso va a abordar el problema de miles y miles de personas. Pero son miles y miles de personas a atender también en los ayuntamientos y por eso es importante que los ayuntamientos estén de acuerdo con este cambio y con la estrategia para incorporar también profesionales. La FECAN, en su ejecutiva, planteaba no solo que estaba de acuerdo con las medidas que les parecían que eran importantes y necesarias, pero sí que se tenía que establecer un año previo de incorporación de recursos para contratación de trabajadores antes de que entrara en vigor esa modificación, porque no iban a poder efectivamente atender a tantas personas que iban, algunas a volver a la PCI, algunas a solicitarla por primera vez. Y ahí se tiene que hacer una apuesta importante, que, como digo, no significa solo doblar la cantidad que se dedica a la PSI en el plazo de 4 años, a medida que pues muchas familias que cumplan con requisitos no salgan a los 18 y se incorporen otras, sino también cuando hablemos de compatibilidad y otras cuestiones que se están cerrando. Ahí tenemos que poner también un importante refuerzo para equipos de intervención con las personas que están en la PSI si queremos que alguna vez salgan. Y eso significa mucho dinero también y mucho personal. Y lo que estamos planteando es que el personal sea primero. Y cuando los ayuntamientos tengan la dotación de personal que necesitan para atender a la población potencialmente demandante de su territorio en el plazo de un año y medio, pueda entrar en vigor la modificación de la PSI con la ampliación de la cobertura. Pero hablamos además que para una correcta aplicación de los 30 millones de euros, que además 30 o 20, lo que sean, se anclan para año futuro, tal y como se ha planteado, tenemos que trabajar con la FECAN un decreto de ayuda de emergencia único en toda Canarias. No podemos tener un decreto de ayuda de emergencia en cada municipio, a capricho de cada municipio. Necesitamos un decreto único que vamos a trabajar con la FECAN. Y con ese decreto es con el que nosotros vamos a ir a Madrid y vamos a decir: ese dinero tiene que servir, tiene que poderse gastar en todo esto que está aquí, porque esto es emergencia. Emergencia de familias, emergencia de menores, emergencia de familias monoparentales, emergencia de viudas con pensiones bajas, PNC, no compatibles con PSI, pero sí con una ayuda de emergencia al año. ¿Por qué no a través de una ayuda de emergencia? Sí, podemos tener un decreto en toda Canarias que ampare a esas personas mayores que están en esa situación y no negociar año a año en qué nos vamos a gastar los 30 o en qué nos los dejan gastar, sino tratar...
Consejera, un minuto más y concluya, por favor.
Lo que queremos es llevar un decreto único y decirle al ministro, a la ministra, a quien esté en cada momento... que ese dinero de emergencia pactado con Canarias es para reforzar y financiar todos esos objetivos que están en ese decreto y que todos los ayuntamientos tengan personal, recursos para poder financiar todas esas ayudas que se contemplen en el decreto. Hemos pactado ya crear un grupo de trabajo en la FECAN para elaborar este documento. Y aunque yo me voy a reunir seguramente con la ministra mucho antes, tendré que decirle que es la preparatoria de una reunión en la que espero ya tener el documento único de todos, de la FECAN, de ese decreto de emergencia que reúna todos los conceptos subvencionables, incluido personal para atención a la pobreza, y que cada año pongan el dinero que pongan, tengan claro.
Muchas gracias, consejera. Hemos concluido esta comparecencia con el cierre por parte del Gobierno. Pasamos ahora, señorías, como habíamos acordado en la Junta de Portavoces, a la toma en consideración de la proposición de ley del Cabildo Insular de Fuerteventura para la aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios previsto en la disposición adicional 14ª de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local. Saludamos al presidente del Cabildo de Fuerteventura, quien va a defender esta proposición de ley, y también saludamos a los miembros de la Corporación Insular de Fuerteventura que han venido en la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Señor presidente, tiene la palabra. Disculpe, antes lo que se acerca, tengo que dar la palabra al secretario primero para que dé la lectura del criterio del Gobierno.
Rosa Dávila Mameli, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 11 de junio del 2018 figura, entre otros, el siguiente acuerdo cuyo tenor literal se transcribe. Conforme a lo expresado, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta conjunta del presidente, de la consejera de Hacienda y del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acuerda manifestar su conformidad a la tramitación de la proposición de ley del Cabildo Insular de Fuerteventura para la aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios previsto en la disposición adicional 14ª de la Ley 7/85 del 2 de abril, reguladora de la fase del régimen local.
Cuando quiera, tienes la palabra.
Gracias, señora presidenta, señorías, compañeros portavoces del Cabildo de Fuerteventura. Muy buenas tardes a todos. Comparezco efectivamente, como se acaba de comentar, ante esta Cámara para dar cumplimiento al acuerdo plenario del Cabildo de Fuerteventura en sesión celebrada el pasado 16 de abril, que, conforme a lo previsto en el artículo 136.3 del reglamento de este Parlamento, designa a esta presidencia para la presentación de la proposición de ley para la aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, cuya toma en consideración se debate en este punto. Los 110.299 habitantes que a 31 de diciembre pasado registraba oficialmente nuestra isla, un 67% de ellas y ellos nacidos fuera de allí, vivimos en un territorio y conformamos una sociedad cargado de potencialidades que han duplicado su población en menos de dos décadas y que atraviesa un momento de importantes transformaciones. 3.300.000 turistas representan, por otra parte, una envidiable base sobre la que consolidar una economía que, fundándose en el conocimiento, la diversificación y una cada vez más estrecha relación entre los sectores económicos, aproveche en primer lugar el caudal de formación que, sobre todo, han alcanzado miles de jóvenes en una isla que, con la próxima puesta en marcha de la Escuela de Arte y Diseño, continúa ampliando la oferta universitaria y de formación profesional. Resuelva, además, las graves dificultades de acceso a la vivienda que sufren muchas familias, para cientos o miles de personas el primer problema al que han de enfrentarse, por encima incluso del tradicional problema del empleo. Incluso la carencia de vivienda es, en muchos casos, el motivo por el que se ven en la imposibilidad de aceptar una oferta de trabajo. Y además que esta economía supere determinados desajustes que sigue presentando nuestra estructura de empleo, con unas 8.000 personas paradas, mientras desde algunos sectores se reitera la queja acerca de la dificultad, cuando no imposibilidad, de encontrar quienes ocupen puestos de trabajo de media cualificación. Todo ello dentro de una clara apuesta por la sostenibilidad, mayoritariamente conscientes, como lo está cada día más la sociedad majorera, de que Fuerteventura va encontrando el modelo de desarrollo que garantice el bienestar de su gente. Y ese modelo nunca pasará por la cantidad, que nos convertiría en destino turístico mediocre, reduciendo además la calidad de vida de la población, sino en el cuidado y puesta en valor de una tierra y un paisaje singularmente atractivo. Pasará ese futuro, en definitiva, porque Fuerteventura se parezca cada vez más a sí misma. Una red de espacios escénicos por todo el territorio insular o el parque tecnológico en el que se desarrollan programas de la importancia del Open Island o el Geo Innovation 2030 son expresión de los equipamientos de los que se ha ido dotando Fuerteventura para ofrecer alternativas culturales y de formación y empleo a su población. Una ciudadanía, además, que coincide masivamente en exigir que continúe el actual ritmo de creación y cobertura de plazas y de inversión en infraestructuras hasta que, como primer objetivo, se equiparen a la media de Canarias los deficitarios medios con los que aún cuenta la atención sanitaria en la isla. Como exige, en segundo lugar, que avancen a un ritmo menos premioso imprescindibles infraestructuras para el desarrollo equilibrado del territorio, como el eje norte-sur, esa autovía que unirá los puertos de Morrojable y Corralejo, en estos momentos con un tercio ejecutado, la conexión de Internet, en especial en las zonas del interior, o las inversiones en todos los puertos del Estado y de la comunidad autónoma. Por otra parte, la Ley 8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares ha supuesto un cambio importante del régimen organizativo y competencial de los cabildos insulares, en el sentido que proclama su exposición de motivos cuando se refiere a la necesidad de llevar a cabo una transformación de las administraciones públicas, puesto que existe la conciencia generalizada de que las mismas deben adaptarse a las demandas sociales, lo que ha determinado que en los últimos años se hayan acordado diversas medidas para la reforma de las administraciones públicas, justificadas por la necesidad de llevar a cabo una contención del crecimiento del gasto público, pero que debe tender a la consecución de mejoras en la eficacia, calidad y eficiencia del sector público,
con la finalidad de alcanzar una mayor y mejor satisfacción de las necesidades ciudadanas, es decir, para la prestación de servicios públicos demandados con la máxima eficiencia y calidad. Dando cumplimiento al mandato contenido en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Canarias, mediante la Ley de Cabildo se lleva a cabo la regulación del régimen específico de los cabildos insulares, con la que se trata de dotarlos de un marco normativo ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto legal las especificidades que les son propias y que las distinguen y separan de las diputaciones provinciales a las que tradicionalmente se les ha asimilado, cuando bastante poco tienen en común con las mismas, ni desde la perspectiva jurídico-política ni desde el punto de vista social. En este sentido, dicha regulación se propone abordar los siguientes aspectos: la modificación del régimen organizativo de los cabildos insulares, en orden a dotar a los mismos de la organización adecuada para el ejercicio de las funciones que les han sido atribuidas por la legislación autonómica, pues se ha constatado que las previsiones orgánicas que respecto de los mismos se contienen en la legislación básica estatal resultan inadecuadas para que los cabildos insulares puedan ejercer las amplias responsabilidades que se les han atribuido con eficiencia, eficacia y calidad; la introducción, en segundo lugar, en su régimen de funcionamiento de normas que garanticen el control de las competencias que tenemos atribuidas; las previsiones necesarias para dotar de la mayor transparencia la gestión de los cabildos insulares, que se articulan en el marco que resulta de la reciente Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, mediante, por una parte, el derecho de acceso a la información recogido en la ley y que regirá con carácter general para todas las administraciones públicas, y mediante el establecimiento de una concreta y detallada relación de la información que se debe hacer pública por los cabildos insulares, sin perjuicio de que por estos puedan adoptarse medidas complementarias que incrementen el elenco de obligaciones de publicidad. En este importante terreno, además, el Cabildo de Fuerteventura alcanza ya un notable en la evaluación de transparencia más reciente. Y como corolario de las anteriores, hay que precisar el sistema de relaciones entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares, que en todo caso debe girar en torno al principio de colaboración y cooperación. En cualquier caso, el reforzamiento orgánico y funcional de los cabildos insulares, en tanto que instituciones de la Comunidad Autónoma, al que conducen las medidas que deben adoptarse y que se recogen en el articulado, en modo alguno puede interpretarse como menoscabo de su condición como órgano de gobierno, administración y representación de las islas, ni en la consideración de estas como entidades locales. Pues bien, a partir de ese cambio que supuso la entrada en vigor de la Ley de Cabildos, impulsar la consecución de las demandas colectivas de la sociedad majorera y gestionar los problemas y oportunidades que enfrentamos, es decir, liderar la Fuerteventura de este tiempo, exige nuevas estructuras y régimen organizativo a la altura de esos importantes retos, en especial en un momento en el que se complican sobremanera los procesos administrativos y se requiere cada vez más unas administraciones que planifiquen con rigor y tiempo cada una de sus intervenciones. Eso es lo que se propuso esta institución insular en la modificación, aprobada también por amplio consenso en los comienzos de la presente legislatura, del Reglamento de Organización y Funcionamiento, que un comité técnico revisa en la actualidad para ajustarlo a los contenidos de los capítulos 1 y 2 del título 10 de la Ley de Base. Unos contenidos que incorporan destacadas innovaciones como el refuerzo del Consejo de Gobierno como órgano ejecutivo, reservando al Pleno una gran potencialidad deliberante y fiscalizadora de la acción de Gobierno; la creación de la asesoría jurídica a la Presidencia, el Consejo de Gobierno y los órganos directivos, comprensiva además de la representación y defensa en juicio del Cabildo; el establecimiento de la figura de las coordinaciones y direcciones generales que hagan más eficaz el cumplimiento y desarrollo de los objetivos políticos por parte de la estructura administrativa; la desconcentración de funciones en los departamentos cuyos titulares forman parte del Consejo de Gobierno insular; el fomento de la participación ciudadana como contenido fundamental de la nueva ordenanza. Además, en un cabildo que cuenta con buenos o magníficos profesionales, se crean o refuerzan áreas vitales en estos momentos, como pueden ser planificación estratégica, innovación, transparencia, nuevas tecnologías y administración electrónica, energía,
participación ciudadana o igualdad. Nuevas o reforzadas unidades que tratan, por otra parte, de posibilitar una eficaz colaboración en el presente, además, colaboración administrativa y coordinación con los 6 ayuntamientos de la isla, a los que la institución insular ha venido apoyando desde hace décadas con la prestación de servicios de la importancia de la producción y distribución de agua potable o el cuidado periódico de la red municipal de caminos rurales, y a los que se suma un potente programa inversor soportado en muy buena parte por el Fondo de Desarrollo de Canarias, porque las 7 instituciones locales e insular de Fuerteventura apostamos con decisión desde el primer momento en formación y empleo, energías renovables, embellecimiento, asfaltado de caminos, infraestructuras deportivas, sociosanitarias y turísticas, zonas comerciales abiertas, transporte o seguridad y emergencia. La solicitud de todos los ayuntamientos de la isla para que sus planes, programas y proyectos sean tramitados por los órganos ambientales insulares que nuestro Cabildo creó como consecuencia e inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, son un ejemplo de esa cooperación que, haciendo economía de escala insular, estamos y tenemos clara voluntad de continuar desplegando. Dicho sea de paso, de la mano también siempre ayuntamientos y cabildos, interpretando, representando y, cuando ha sido necesario, movilizando a la sociedad insular, hemos conseguido poner en su sitio, que es lejos de Fuerteventura, a quienes, con el petróleo primero, con las torretas en estos momentos, pretenden imponernos modelos extraños a lo que la mayoría queremos para el presente y el futuro de nuestra isla. En resumidas cuentas, y termino, este Cabildo le solicita, señorías, la toma en consideración y posterior aprobación de esta proposición de ley, con la que damos un paso más hacia las nuevas estructuras y régimen organizativo del Gobierno insular que demanda la Fuerteventura de estas primeras décadas del siglo XXI. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para los grupos parlamentarios de menor a mayor, de conformidad con el artículo 83 de nuestro reglamento. Comenzaría el grupo mixto. Señor Curbelo, 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, al señor presidente del Cabildo de Fuerteventura y a los distintos portavoces de los grupos que le acompañan en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Creo que se trata de una ley que es importante que señalemos que en Canarias cada una de las islas está orientando su modelo de crecimiento y de desarrollo de futuro. Gran Canaria y Tenerife tienen su modelo, Lanzarote y Fuerteventura tienen el suyo, y el resto de las islas del archipiélago. Es verdad que esta proposición de ley, que tiene el respaldo prácticamente unánime del Cabildo de Fuerteventura, intenta, lógicamente, buscar una estructura organizativa del Cabildo que le permite la normativa legal, que le permite la ley. Y yo tengo que resaltar hoy aquí que los Cabildos Canarios, que son en su doble condición administraciones locales pero administraciones de la comunidad autónoma, son órganos de gobierno en el ámbito insular que tiene competencia prácticamente en todas las materias, salvo sanidad, educación, servicios sociales, justicia. Y después los Cabildos Canarios tienen que organizarse de tal manera que planifiquen su desarrollo y su crecimiento en función de las competencias, insisto, de una parte que tienen como administración local y de otra, y especialmente las competencias transferidas de la comunidad autónoma a los Cabildos Canarios, que no son pocas. Otra cosa bien distinta es que vengan amparadas de los medios suficientes o no. Pero, en definitiva, son muchas y, desde luego, los cabildos necesitan organizarse. Y, en este caso, se trata de una ley bastante, de un proyecto de ley bastante sencillo. Tiene 2 artículos y una disposición final. El primero de los artículos consiente el cambio administrativo y organizativo al Cabildo de Fuerteventura, respetando el mecanismo que prevé la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Y el segundo artículo habilita al Cabildo de Fuerteventura a llevar a cabo todos estos cambios organizativos en un periodo de tiempo de 6 meses aproximadamente. Es verdad que la legislatura está a punto de concluir. Yo intuyo que no haya ningún grupo parlamentario que enmiende ninguno de los artículos que hoy se plantean aquí, por tanto, que va a entrar en vigor, sin lugar a duda, antes de concluir la legislatura. Y la disposición final, que en definitiva es recoge la normativa correspondiente para que entre en vigor la misma, que es en definitiva al día siguiente de su publicación. Por tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de ley, faltaría más, y va a apoyar este proyecto de ley porque va a ser necesario la nueva organización que plantea el Cabildo de Fuerteventura. Ojalá los cabildos de La Palma todavía no llegan a los 75.000 habitantes, El Hierro y La Gomera lo pudiéramos hacer. Es verdad que la normativa en este caso no lo prevé, pero lo que sí es cierto es que la complejidad que tienen los cabildos en materia de competencias y de organización es tan amplia que lógicamente le viene bien la misma. Yo tengo la posibilidad, al ser presidente de un cabildo, de vivir en directo cuál es la problemática que tienen los mismos desde el punto de vista organizativo. Por tanto, creo que la oportunidad que plantea el Cabildo de Fuerteventura me parece que es una oportunidad magnífica para orientar el modelo que ha descrito, ese modelo sostenible, y para trabajar en las distintas materias en la organización territorial de Fuerteventura. Me parece que es excepcional. Señalar aquí, porque no siempre tengo la oportunidad de hacerlo y no siempre todos los ciudadanos tienen la oportunidad de escuchar. Muchas veces se entiende y se compara erróneamente a los cabildos canarios con las diputaciones y no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. No tienen, además, nada que ver ni siquiera en el modo de acceder a la responsabilidad de la presidencia del cabildo, que es elegida directamente por los ciudadanos, que es el cabeza de lista más votada, y además los consejeros y consejeras son electos en urna, y no ocurre así en otros ámbitos territoriales. Y lo propio ocurre también con la definición competencial de los cabildos canarios. Los cabildos canarios son auténticos órganos de gobierno en el ámbito insular, que además tienen una trayectoria muy larga, una trayectoria centenaria. Y además de todo lo dicho por el señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, su sistema de organización, de cooperación con los ayuntamientos, el trabajo en definitiva en cada una de las áreas para planificar el futuro de la isla de Fuerteventura, tenemos que decir con sinceridad que nosotros creemos que en este momento es más necesario que nunca, sobre todo en un momento en que algunos no llegan a creer en que hay que poner límites al crecimiento. Yo soy de los que cree que hay que poner límites al crecimiento y hay que tener un modelo y definir los modelos correspondientes. Y, por tanto, lo digo desde una isla que, con 21.000 habitantes de población de derecho, tiene su modelo. Nosotros no queremos crecer, queremos crecer en calidad más que en cantidad. Digo desde el punto de vista del número de habitantes, no solo de la población residente, sino también flotante. Por tanto, nosotros vamos a apoyar proposición de ley y entiendo, indudablemente, como señalaba antes, que no tiene ninguna posibilidad, desde nuestro punto de vista, que se produzcan enmiendas. Por tanto, hoy no me queda nada más que decirle, señor presidente, señor Marcial, que enhorabuena, que organice usted el cabildo pensando no en los 100 y pico de años ya que hemos vivido, además con un reconocimiento institucional. Son los cabildos canarios, es verdad que los ayuntamientos también y la comunidad autónoma, pero son los cabildos canarios los órganos de gobierno en los que más creen los ciudadanos. No lo digo yo, lo dicen las encuestas permanentemente, pero en cualquier caso, auténticos órganos de gobierno que van a responder a los ciudadanos y que lo hacemos día a día con la mejor voluntad, con la máxima eficacia y pensando en el futuro mejor, en este caso usted para los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura y el resto que tenemos responsabilidades para los ciudadanos de cada isla. Así que enhorabuena, muchas gracias y que pronto la organización que hoy se pretende por parte del Cabildo en esta proposición de ley sea una realidad, porque estoy completamente seguro que va a repercutir en el interés de los ciudadanos de Fuerteventura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Como no, por supuesto, también dar la bienvenida a este Parlamento. Siempre es un placer contar con los presidentes de una de las instituciones más importantes en nuestro organigrama organizativo y competencial, como es el caso de cualquier presidente del Cabildo que sea. Por tanto, esa bienvenida al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. También agradecer y darle la bienvenida a los distintos portavoces y las portavoces de los diferentes grupos políticos. Me van a permitir que, por supuesto, una consideración muy especial a los compañeros de Nueva Canaria y, de manera pues, en particular, a nuestro consejero, don Alejandro Jorge. Nosotros vamos a apoyar de manera clara, como no puede ser. Yo creo que va a haber unanimidad en este sentido y coincido con lo que decía el portavoz del Grupo Mixto, don Casimiro Curbelo, que difícilmente podemos presentar enmiendas a una ley tan escueta pero tan clara y además perfectamente definida a través de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/85 reguladora de las bases de régimen local. Absolutamente necesario en una isla que, como bien comentaba el presidente, ya con más de 100.000 habitantes, podría haberse dado este paso incluso hace algún tiempo, momento en el que la isla de Fuerteventura superó de manera notable esas 75.000 personas que a través de esta disposición adicional decimocuarta faculta a los distintos cabildos insulares a través, obviamente, del acuerdo plenario en el propio cabildo y luego la ratificación a través de ley de este Parlamento. Y sobre todo porque es necesario esa adaptación, es necesaria esa adaptación a un nuevo modelo organizativo, una nueva estructura y un nuevo régimen organizativo para un cabildo que como organización local, como ente local, necesita pues crearse esos nuevos espacios, esas nuevas estructuras, por tanto, esas nuevas herramientas para atender de manera correcta al conjunto de la ciudadanía, en este caso de la isla de Fuerteventura. Y me va a permitir que haga un inciso en este momento para hablar precisamente de la importancia de ser capaces de adaptarnos a unas entidades locales, y da igual hablar de ayuntamientos como hablar de cabildos insulares, que están pasando un momento tremendamente delicado. Lo hablaba en días anteriores con representantes de fuerzas políticas de alcance estatal, como el Partido Socialista y el Partido Popular. La capacidad de reflexionar, y por supuesto también cada uno de los grupos que tenemos representación en el Congreso de los Diputados, ser capaces de reflexionar en la medida en que las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados, la mayoría de las ocasiones, sobre todo las que tienen que ver con alcances competenciales que terminan desarrollándose al final en ayuntamientos y en este caso también como entidades locales, los propios cabildos insulares, generando leyes que han ido encorsetando de manera más que notable el día a día de estas corporaciones. Un encorsetamiento que casi impide en la práctica el desarrollo de algo tan elemental como el elemento fundamental para el que nos presentamos como cargos públicos, por el que aspiramos a dirigir entidades como pueden ser, en este caso, el Cabildo Insular de Fuerteventura, y es gobernar para la gente, hacer políticas e intentar transformar la realidad de aquellos que más lo necesitan. Creo que ha sido un diagnóstico interesante de muchos de los principales problemas de la isla de Fuerteventura que casi pueden ser clonados a la mayoría o al resto de las islas. Y uno de ellos, por ejemplo, fundamental, es el de la vivienda, pero podríamos hablar de muchos otros. Pero decía que se han ido aprobando leyes, estamos ante una oportunidad histórica con un nuevo gobierno a nivel estatal, que han ido encorsetando. El punto de partida fue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales, los ayuntamientos fundamentalmente, pero es verdad que a través de luego numerosos decretos con empoderamientos muy potentes de los habilitados nacionales por encima de la figura de los distintos representantes en ayuntamientos y en este caso también cabildo. Y hemos llegado a la última fase, hace pocos días, de una serie de medidas que han ido entorpeciendo el día a día de aquellos que tienen la capacidad y la obligación de administrar, y es la ley también de contratos de la administración pública. Quiero hacer esta reflexión porque en el fondo tiene mucho que ver con lo que se presenta aquí hoy, el que una organización como el Cabildo Insular de Fuerteventura tome conciencia de que es necesario, absolutamente imprescindible, dotarse de una nueva estructura, de un nuevo modelo organizativo para dar respuesta a la gente. Pero esto no es suficiente. Si no somos capaces, por eso pedía ese inciso y aprovechaba esta intervención, si no somos capaces de modificar esas leyes estatales que han ido estrangulando la acción diaria en muchas de nuestras instituciones locales, a pesar de esa estructura que obviamente puede facilitar, vamos a seguir encontrándonos con numerosos problemas, serios problemas, para poder llevar a cabo todas las políticas que de verdad queremos, obviamente, con el control público, con la fiscalización necesaria, con los mecanismos en el ámbito de la contratación, de la fiscalización de los recursos, la transparencia, por supuesto que sí, pero no a los niveles a los que lo hemos ido dirigiendo poco a poco, sobre todo a través de esas leyes estatales. Por tanto, de la misma forma que nuestros compañeros en la institución insular apoyaron de manera clara y decidida esta iniciativa desde Nueva Canarias, en el Parlamento de Canarias, la admitimos a trámite y vamos a apoyar. Y ya anunciamos desde ahora que no presentaremos, obviamente, ninguna enmienda tampoco, en el ánimo de que cuanto antes sea una realidad y que el propio Cabildo, a través de esos 6 meses que tiene para desarrollar las competencias que a partir de la aprobación de la ley tendrá, pues pueda ser una realidad incluso en esta misma legislatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campos. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Arnaiz.
Gracias, presidenta. Buenas tardes. Nuestro posicionamiento político sobre esta ley mantiene la dirección que marcó nuestro grupo de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura y nos apoyamos también en el informe emitido por el secretario general del mismo Cabildo. Entendemos que la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985 y que regula las bases del régimen local debe tener aplicación en el Cabildo de Fuerteventura, ya que en su apartado 1b especifica claramente que las normas a las que se refiere serán de aplicación en los cabildos insulares que lo soliciten de islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes. Por tanto, en la primera cuestión sobre el ámbito no hay ninguna duda. Entendemos que con esta ley se pretende una mejora en cuestión de organización de la institución insular y que de alguna forma pueda tener así una mayor capacidad de control sobre su funcionamiento. Esto permitiría que la institución adapte su funcionamiento y su organización a las peculiaridades y necesidades de este territorio insular. Desde nuestro grupo, por tanto, creemos que determinados matices aplicados a nivel organizativo y de ser bien empleados podrían ser positivos. Entre los cambios que se señalan en la ley están las funciones de la Secretaría General. Se modificarían algunas de sus actuaciones y, de aprobarse esta ley, en algún caso se la liberaría de cierta responsabilidad directa en cuestión de análisis jurídicos. Esta responsabilidad recaería en su lugar en una asesoría jurídica propia que se crearía a través de la incorporación de personal directivo propio o también externo, pero que tuviera experiencia acreditada. También se habla de la creación de un órgano de apoyo al Consejo de Gobierno. Nosotros consideramos que, en realidad, con la entrada en vigor de la Ley de Cabildos de 2015, ya se habían dado grandes pasos en esta dirección. Pasos en relación a las potestades y responsabilidades que recaerían en el presidente del Cabildo y en la Junta de Gobierno, por lo que la aplicación de esta normativa que se plantea ahora creemos que no va a suponer un gran cambio en este aspecto, pero en lo general sí creemos que puede producir mayor especialización, mayor control y mejoras en la gestión. Fuerteventura, a día de hoy, es la única isla que falta, de las que cumplen los requisitos por habitantes para pedirlo, es la única que falta por incorporar estos cambios. Y con la aprobación de esta ley se equipararía al resto, implantando la ley que es conocida como la Ley de las Grandes Ciudades. Estas modificaciones le van a suponer al Cabildo de Fuerteventura la contratación de nuevos puestos de trabajo de categoría A1 y parece ser que esto no ha generado ninguna queja en otras islas como en Lanzarote o en La Palma, pero lo que sí que es cierto es que hemos sabido que ha habido problemas en Lanzarote concretamente para cubrir algunos puestos por las dificultades que ha supuesto encontrar profesionales cualificados y que cumplan los requisitos para incorporarse a estas nuevas plazas. Pero, en cualquier caso, estas son otras cuestiones que habrá que resolver. En definitiva, creemos que es una buena oportunidad para impulsar la institución majorera y que, si se desarrolla bien, esta normativa sería positivo. Esperamos que la aplicación de esta normativa sea desarrollada en beneficio de la organización y de la gestión de la institución insular y que revierta en el bienestar de una isla como Fuerteventura, que ciertamente está necesitada de una buena gestión y organización eficaz. Por tanto, anunciamos nuestro voto positivo al respecto.
Muchas gracias, señora Arnaiz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Popular. Señora Montelongo. Sí. Tenía dos levantadas. Señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta, señorías, ciudadanos de Canarias. Quiero que mis primeras palabras sean hoy para dar la bienvenida al presidente del Cabildo de Fuerteventura y a mis compañeros de corporación. Bienvenidos a la Casa de la Palabra, a la Casa de Canarias. Y de manera especial quiero agradecer a mi portavoz que me dé la oportunidad hoy de defender a Fuerteventura aquí, desde esta tribuna, que en definitiva no es otra cosa que lo que nos han pedido los ciudadanos con su voto, aunque ustedes saben que esta oportunidad y esta responsabilidad no se me permite ejercerla en el Cabildo de Fuerteventura. Señor presidente, hoy creo que es una ocasión importante. Y cualquier proyecto que se precie tiene que tener bien definidos sus objetivos, sus líneas de actuación. Y a mí me gustaría tener la oportunidad, que hoy tengamos la oportunidad de trazar las líneas estrategias y las líneas de acción que nuestra isla necesita. Señor presidente, han pasado 15 años después de que se aprobara esta modificación de la ley. Y bueno, ya que Lanzarote y La Palma dieron el paso desde el año 2005... bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y hoy Fuerteventura está dando el paso después de reflexionar, después de programar y supongo después de tener todas esas líneas estratégicas bien definidas. Pero creo que este paso que estamos dando hoy, señor presidente, nos tiene que servir para definir hacia dónde vamos con Fuerteventura. Nos tiene que servir para qué queremos hacer con nuestra isla de Fuerteventura, una de las islas de mayor potencial económico, turístico, medioambiental, social y también político. Pero ojo, también de éxito se puede morir. Por lo tanto, es necesario que en esos aspectos en los que usted sabe que yo apoyé esta proposición de ley y ya he convencido a mi grupo parlamentario para que también lo haga hoy aquí, usted ha planteado o hemos planteado unos aspectos en la regulación, como es la modificación del régimen organizativo en orden a dotar a los mismos de la organización adecuada para el ejercicio de las funciones, con eficacia, con eficiencia y con calidad. Y esto, señor presidente, no puede hacerse sin la ayuda de los excelentes profesionales funcionarios que tenemos en el Cabildo de Fuerteventura. Ahora bien, para que un funcionario tenga un buen clima laboral, lo importante es dotarle de protocolos claros y establecidos de cómo es el funcionamiento. Porque, señor presidente, hacer encuestas sexuales, además de ser hiriente, en realidad no sirve para nada. Por lo tanto, tenemos que plantearle a estos funcionarios que hay liderazgo, señor presidente. Tenemos que dotar a estos funcionarios de que tenemos dirección. Y así, con esto establecido, podemos permitir que este cabildo se adapte a la ley de contratos y no suspender conciertos, no suspender eventos deportivos, comprar suministros, comprar folio. Esto es un aspecto importante en el que yo también estoy de acuerdo, señor presidente. En relación a la introducción en un régimen de funcionamiento de normas que garanticen el control de las competencias atribuidas, creo que es sumamente importante, señor presidente, lo que tenemos por delante. Y mire, usted decía antes que tenemos que definir territorialmente lo que queremos ser. Y yo estoy de acuerdo con usted, porque no puede ser que la pasada legislatura, tanto Coalición Canaria como Partido Socialista, elaboraran el PIOF del todo prohibido y ahora en esta legislatura, Coalición Canaria y Partido Socialista han elaborado el PIOF de las 30.000 camas turísticas nuevas. Tenemos que definirlo, señor presidente. Tenemos que ponernos manos a la obra para decidir qué queremos hacer con Fuerteventura. Y mire, en cuanto a competencias, la gestión del agua, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para que las pérdidas millonarias que tenemos en el consorcio no se sigan produciendo. Los vertidos de aguas residuales no se pueden permitir en un paraíso como es la isla de Fuerteventura, donde hoy está cerrada al baño la playa de Corralejo. Mire, hay proyectos maravillosos, la Fundación Tindaya o la Caracola de Pepe Dámaso. Esto nos tiene que servir para que estos proyectos o de verdad salgan adelante o digamos la realidad de lo que va a pasar. Yo apuesto por ellos y bien lo sabe, señor presidente, pero no podemos seguir con la publicidad y la propaganda. Tenemos que pasar a la acción y creo que esta proposición de ley nos tiene que permitir que esto sea una realidad. Y, por supuesto, un cabildo de Fuerteventura no puede dejar de gastar, como ha pasado en la liquidación del presupuesto de 2017, 28 millones de euros. Esto, señor presidente, también lo tenemos que arreglar, porque, mire, el 62% de las inversiones de obra pública en la isla de Fuerteventura se han quedado sin ejecutar, 23 millones de euros. Tenemos que terminar la biblioteca de Gran Tarajal, señor presidente, el museo arqueológico, una realidad, el mirador de Pepe Dámaso, las infraestructuras sociales que necesita la isla de Fuerteventura y que están incorporadas en el FEDECAN. No tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de gestión, señor presidente, y tenemos que arreglarlo porque estas infraestructuras son necesarias para todos los ciudadanos. En el apartado C, dotar de mayor transparencia a la institución. Claro que sí, tenemos además una ley que tenemos que cumplir. Yo misma estoy esperando por unas preguntas y una solicitud de información que han pasado ya un mes cuando tenemos 5 días. O el parque tecnológico, señor presidente, un instrumento muy potente pero en el que tenemos que tener la posibilidad de acceder a la información. No puede ser que los responsables no comparezcan a peticiones de la oposición sin saber qué está pasando y solo se nos convoque para la aprobación de las cuentas. Un esfuerzo mayor, señor presidente, y ahí también estamos de acuerdo con usted en esta proposición de ley. Y por último, si me permiten, quiero citar hoy al padre de los cabildos, al majorero, al precursor de los cabildos, a Manuel Velázquez Cabrera, su frase cuando dijo: la comunidad autónoma nace de cada una de sus islas y no al revés. Por lo tanto, en el último apartado, donde pedimos mayor cooperación, Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, tenemos un enorme trabajo por delante que definir. Señor presidente, tenemos que aprovechar esta proposición de ley y lo que ella establece para conseguir que el eje norte-sur sea una realidad después de 22 años. Hoy mismo la prensa local recoge que Corralejo, el tramo de Corralejo, se sigue retrasando. Tenemos una buena noticia. Ha salido a licitación el hospital. Despacito, pero ya lo tenemos. Pero tenemos que conseguir que el eje norte-sur...
Disculpe que la interrumpa, señora Montelongo. Disculpe, estamos ante casi un debate del estado de la nacionalidad del insular del Cabildo de Fuerteventura y estamos ante una iniciativa que ruego, no, sí, yo he dejado hablar, pero que estamos debatiendo lo que estamos debatiendo. Siga, señora Montelongo, siga.
Con todos mis respetos, señora presidenta, he hecho referencia a todas y cada una de las líneas de actuación que a su vez planteó el presidente. Si me lo permite, por favor. Y sobre todo la libertad de los argumentos. Gracias. Por último, señor presidente, en cuanto a la relación con el Gobierno de Canarias, las infraestructuras que necesita la isla. Mire, hay una plataforma ciudadana que quiere un hospital geriátrico. Nosotros le vamos a apoyar para que esa relación con el Gobierno de Canarias convierta en realidad lo que la ciudadanía nos está pidiendo. No puedo dejar de mencionar...
Pero señora Montelongo, espere, para que la escuche, espere, le paro el tiempo. Luego silencio, señorías, para que escuchen a la señora Montelongo. Siga.
No puedo dejar de mencionar el muelle de Gran Tarajal y hacer como hizo el presidente nuestro agradecimiento a la Armada por esa labor de limpieza de esos fondos y de la contaminación de aquel desastre ecológico que se produjo. Tenemos que buscar una solución para el puerto de Gran Tarajal y también para el puerto de Corralejo, porque la creación de empleo y riqueza pasa por ahí, señor presidente, por estar dotados de infraestructuras económicas que generen obra pública, que generen riqueza y que generen empleo. Y para ir terminando, señora presidenta, tenemos 6 meses para poner en marcha esta proposición de ley. Yo espero que lleguemos a tiempo. Yo, si fuera la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, lo haría. Merece la pena por Fuerteventura. Es más, yo hoy le digo, y quiero anunciarlo desde aquí a todos los majoreros, que yo sí lo haré. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señora Montelongo. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Álvaro Lavandera.
Gracias, presidenta. Señorías, quiero dar la bienvenida este 17 de julio de 2018 al señor presidente del Cabildo de Fuerteventura y al resto de miembros, compañeros y compañeras de corporación del Cabildo que la acompañan. Y la verdad es que poco se puede añadir sobre la iniciativa, a lo ya planteado por el propio señor presidente del Cabildo de Fuerteventura y a los puestos por los que me han antecedido en la palabra. La regulación de las grandes ciudades, tras su entrada en vigor el 1 de enero de 2004, supuso un avance en la llamada parlamentarización de las entidades locales incluidas en su ámbito de aplicación. En este sentido, y aunque se limita la capacidad de decisión del Pleno, se refuerza su ámbito de control político sobre los órganos de administración municipal, en este caso insular, y se determinó también la colegiación de la toma de decisiones residenciándolas en la Junta de Gobierno local, frente a la normativa básica que las ponía en manos del presidente o presidenta de turno, viéndose obligado a acudir este, aquella o aquella, al mecanismo de la delegación para dotar de agilidad al despacho ordinario de los asuntos. Como saben, hoy lo que nos ha pedido el Cabildo de Fuerteventura, haciendo uso de la potestad que le confiere la disposición adicional 14ª de la Ley de Bases de Régimen Local, es que una ley del Parlamento les confiera este régimen. Los lo ha pedido el Cabildo de Fuerteventura con un amplio apoyo y consenso dentro de la propia corporación, 19 votos a favor y solo 2 abstenciones. Desde el Partido Socialista anuncio que nuestro grupo votará favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley del Cabildo de Fuerteventura y además trataremos que tenga una ágil tramitación en sede parlamentaria para que entre en vigor a la mayor brevedad posible. Es un mecanismo que ya han hecho uso otros cabildos, como ya se ha dicho, el de La Palma en el año 2005 o el de Lanzarote en el año 2006 y que no merman en modo alguno su capacidad para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de cada una de esas islas. Aunque con la misma claridad que decimos que no suponen un obstáculo para la buena gestión, también decimos que tampoco aportan soluciones mágicas que garanticen un buen uso de los recursos públicos. Aunque ya le digo que deseamos que los cambios que supongan un refuerzo y mejora de la capacidad del Gobierno del Cabildo como gobierno insular que es. Se trata, en definitiva, de respetar el modelo de gestión del que se han querido valer las instituciones insulares dentro de los márgenes que le confiere el ordenamiento jurídico. Un respeto que compartimos desde la lealtad institucional del que nos gusta hacer gala en el Partido Socialista. Las instituciones tienen estos mecanismos para relacionarse y para tomar decisiones. El Cabildo solicita, el Parlamento aprueba. Por eso siempre hemos reclamado su respeto, respeto para esta lealtad interinstitucional. Y por eso nos alegra que la razón que hoy traiga a esta Cámara al señor presidente del Cabildo de Fuerteventura sea esta proposición de ley. Y le digo esto porque en su intervención, como mencionó el FEDECAN, nos vino a la memoria aquella Comisión General de Cabildo del 12 de diciembre de 2016, a la que acudió, junto con otros compañeros suyos, para saltarse el orden del día fijado previamente, para faltarle el respeto a los diputados y diputadas que estábamos allí presentes y para faltar el respeto a la presidenta del Parlamento, generando, a nuestro juicio, un lamentable espectáculo a cuenta del FEDECAN, unos fondos que, pasado el tiempo, no han mejorado la calidad de vida de los canarios y canarias, tal y como usted ha afirmado, no lo podemos compartir, tampoco mejora esa calidad de vida el asfaltado de caminos rurales. Esa calidad de vida, de la que no tenemos, desde luego, ningún resultado palpable del resultado del Fondo de Desarrollo de Canarias, porque el propio Gobierno de Canarias insiste en incumplir la ley y no traer los resultados del desarrollo de esos fondos a esta Cámara, tal y como es exigible, para esconder, evidentemente, su fracaso. Por eso nos alegra enormemente que hoy nos visite en positivo para hacer una propuesta dentro de la legalidad y para que aquellas actitudes hayan quedado aparcadas. Señorías, el Partido Socialista va a seguir defendiendo la necesidad de mantener vivo el diálogo interinstitucional y el diálogo con todas las fuerzas políticas para seguir buscando soluciones que beneficien a los canarios y las canarias. Fuerteventura, señor presidente, es un paraíso bañado en las aguas del Atlántico, con sus fortalezas, oportunidades, pero también con sus debilidades y amenazas. Es, por desgracia, la isla de toda Canarias con menor número de plazas sociosanitarias por habitante, da igual el rango de edad. Es una isla donde la vivienda se convierte en un imposible para muchos jóvenes. Es una isla donde tiene problemas estructurales en cuanto a la oferta educativa y la oferta sanitaria, y ese déficit sigue sin resolverse. Es una isla en que en los últimos años la desigualdad ha sido cada vez mayor entre sus habitantes. Es la única isla que, según el estudio publicado por la Fundación DISA en septiembre del año pasado, la única isla que entre el 2000 y el 2014 su población perdió renta, donde la renta per cápita es menor en 2014 que en el año 2000. 14 años, desde luego, que han tenido un resultado negativo para esa calidad de vida y que sé que a usted le preocupa tanto como a nosotros y como al resto de las fuerzas políticas, y que esperamos que sea reversible con el paso del tiempo. Una isla en la que los jóvenes no se pueden emancipar, una isla en la que los mayores no tienen los cuidados necesarios, desde luego es un modelo de sociedad que es muy mejorable, y ese paraíso en determinados momentos se puede convertir en un infierno. Por eso, señor presidente, como somos conocedores de la realidad de Fuerteventura, quiero que vea en los diputados y diputadas por la isla de Fuerteventura, pero por el resto de la Cámara también, de los 60 diputados y diputadas que hoy nos sentamos aquí, en aliados para Fuerteventura, para la búsqueda de soluciones de los graves problemas que tiene Fuerteventura y también para desarrollar las grandes oportunidades que usted también ha mencionado y que también tiene la isla de Fuerteventura. Unas soluciones que, como siempre, buscaremos desde el respeto al ordenamiento, a las instituciones y a las mayorías articuladas en las mismas en torno a los grandes acuerdos, a los principios de colaboración y cooperación que deben girar en torno a las relaciones entre la Administración Pública Autonómica, los cabildos insulares y esta institución. Porque aquí, señor Morales, estamos para defender el interés general de los canarios y canarias que viven en cada una de las 8 islas y, evidentemente, en mi querida isla de Fuerteventura. Muchas gracias.
Gracias, señora de Palabandera. Turno ahora para cerrar los grupos al Grupo Nacionalista, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes, señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, y buenas tardes también a los miembros de la Corporación Insular que están representados hoy en esta Cámara, el Grupo Coalición Canaria, PSOE, el Partido Progresista Más Orero y Nueva Canaria. Bienvenidos. Comparece, señor Morales,
para defender una proposición de ley a iniciativa del Cabildo de Fuerteventura en virtud del reconocimiento estatutario a la iniciativa legislativa que los cabildos, como instituciones de la comunidad autónoma, tienen atribuidas. En 2003, la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, también conocida como la Ley de Grandes Ciudades, modificó la Ley de Régimen Jurídico, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionándole dos nuevos títulos, uno de ellos, el título décimo, referido al régimen de organización de los municipios de gran población. Además, le añadió la disposición adicional decimocuarta sobre el régimen especial de organización de los cabildos insulares, que prevé la aplicación del régimen de organización y funcionamiento de los municipios de gran población a los cabildos insulares, que opera de forma automática en las islas con más de 175.000 habitantes y en el caso de las islas con población superior a 75.000 habitantes, requiere que la decisión se tome por una ley de este Parlamento a iniciativa del Pleno de la Corporación Insular. Y en eso estamos, en esta iniciativa, que se trata de un trámite meramente formal para posibilitar la aplicación de ese régimen al Cabildo Insular de Fuerteventura. En 2015, en Canarias se dio un paso importante en la regulación de los cabildos. El hito fue la aprobación por unanimidad en esta Cámara de la Ley de Cabildos Insulares, que introdujo una nueva regulación de los cabildos, integrando en una ley específica su régimen jurídico, contemplando por una parte su carácter de corporaciones insulares como órganos de gobierno, administración y representación de las islas como entidades locales, y además, de acuerdo con la configuración del Estatuto de Autonomía, Canarias los reconoce como instituciones de la comunidad autónoma, incrementando sus potestades sin detrimento, por supuesto, de su naturaleza de administración local y la autonomía en la gestión de los intereses propios de la isla. Por ello, dando cumplimiento al artículo 23 del Estatuto de Autonomía, la Ley de Cabildo fija un marco normativo ajustado a sus necesidades y a la realidad de Canarias. En esta línea, introdujo la modificación del régimen organizativo de los cabildos para dotarlos de una organización más adecuada para el ejercicio de sus funciones, una vez constatado que las previsiones de la legislación básica que los equiparaba a las diputaciones provinciales no funcionaba en Canarias. Introdujo también en su régimen de funcionamiento normas para garantizar el control de las competencias que tienen atribuidas y estableció además las previsiones para dotar de mayor transparencia a la gestión, regulando el derecho de acceso a la información y estableciendo la relación de la información que deben hacer pública los cabildos. Y finalmente delimita el sistema de relaciones entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares, que en todo caso gira en torno al principio de lealtad institucional y de colaboración y cooperación institucional. La Ley de Cabildos contempla, por tanto, un reforzamiento orgánico y funcional de los cabildos insulares en tanto instituciones de la comunidad autónoma, además de su condición de órganos de gobierno, administración y representación de las islas. Después de la aprobación de la Ley de Modernización Local, que entró en vigor en 2004, estamos ante una disparidad de regímenes en los distintos cabildos insulares, puesto que aquellos que no reunían los requisitos de población previstos en la disposición adicional decimocuarta se rigen por la organización del régimen anterior, salvo que en el caso de que superen los 75.000 habitantes, una ley de este Parlamento, a iniciativa del Pleno, decida extender la aplicación del régimen de los municipios de gran población. Los cabildos de las islas de Tenerife y Gran Canaria ya cuentan con este régimen, también La Palma desde el año 2005 y Lanzarote desde el año 2006. Acreditado el censo poblacional de Fuerteventura y, sobre todo, por la decisión casi unánime de su cabildo insular, se presenta esta proposición al Parlamento para acogerse a este régimen. Una proposición muy sencilla, de tan solo dos artículos, un trámite formal, pero que es necesario para legalmente, por imperativo legal. que sin embargo es de gran importancia para el Cabildo Insular de Fuerteventura porque le otorgará un plus en su régimen organizativo que va a mejorar su gestión interna, pero sobre todo va a permitir una mayor descentralización de los servicios insulares, mayor cercanía y proximidad al ciudadano y mayor transparencia, un reforzamiento de su estructura con una estructura más robusta que además dará mayor fluidez a la colaboración del Cabildo con los 6 ayuntamientos de la isla. Ya el Gobierno insular está trabajando en la aprobación del régimen que se adapte, en el reglamento que se adapte a esta nueva normativa. Señor presidente, ha esbozado usted un proyecto sobre la isla de Fuerteventura con problemas aún por resolver, como el de la vivienda, el empleo, unas mejoras de infraestructuras sanitarias y el desarrollo equilibrado del territorio con el eje norte-sur. Y hay, señor Labandera, una corresponsabilidad, porque cogobernamos en esta legislatura y cogobernamos también en la pasada legislatura. Por tanto, hay una corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas de las islas, porque la isla proyecta su futuro basado en un turismo sostenible, en sus potencialidades como plató natural para la industria del cine, en una apuesta por la tecnología, potenciando la actividad de su parque tecnológico y, por tanto, con un futuro muy importante por delante. El Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, defiende Canarias como un solo pueblo, integrado por 8 realidades distintas, cada una con sus singularidades. Canarias es isla y nación y, por tanto, la contribución de cada isla es importantísima al proyecto global de Canarias. En la medida que Fuerteventura crezca, que crezca su economía y que crezca su capacidad de creación de empleo, será bueno para la isla y será bueno para el conjunto de Canarias. Nuestro grupo parlamentario apoyará esta proposición de ley, apoyará el trámite, que se agilice el trámite parlamentario, convencidos de que será un gran avance en la organización del Cabildo Insular, en la calidad de la prestación de los servicios a los ciudadanos, que va a favorecer el impulso de la isla y, por ende, el crecimiento de Canarias en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Señorías, voy a llamar ahora a votación para la toma en consideración por parte de esta Cámara de esta proposición de ley del Cabildo Insular de Fuerteventura. Señorías, ocupen los escaños. Dejen paso. Señorías, comienza la votación. Señorías, 52 votos emitidos, 52 sí, ningún no y ninguna abstención. Por tanto, por unanimidad de todos los presentes, la toma en consideración del Cabildo Insular de Fuerteventura. Gracias a su presidente y a todos los miembros de la corporación que nos han acompañado en la tarde de hoy. Gracias. Señorías, seguimos con el orden del día. Toca ahora... Señorías, continuamos a la comparecencia. David, no te vayas. Vale, pues nada, vete. No, para saludar ahora a los miembros de... Ahora. Señorías, vamos con la comparecencia 1080 a instancias del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Señorías, a ver... Son tan amables. Vamos a la comparecencia 1080, el Grupo Socialista. Señor Alemán.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. No sabe lo que lamento tener que estar aquí solicitando su comparecencia respecto a un tema que hasta ahora, sinceramente se lo digo, yo creía que avanzaba a velocidad de crucero. Una llega a este Parlamento en la confianza de que el Gobierno sabe lo que hace, que el Gobierno tiene al menos una hoja de ruta establecida con la que los grupos podemos o no estar de acuerdo, pero caminando hacia unos objetivos. Insisto, una hoja de ruta en coordinación con todas las áreas de Gobierno y siempre, siempre asesorándose de los y las mejores especialistas en cada materia. En estos 3 años ha habido desencuentros, ha habido decepciones. Ya en diciembre usted misma nos deleitaba aquí con aquella gran frase que, entre comillas, es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no solo la canaria, sino en el mundo, refiriéndose al cambio climático. A partir de aquí una piensa que ni se ha hecho nada de aquí para atrás, ni se va a hacer nada en adelante, ni se cree en esto, ni jamás se creyó. En definitiva, una puede pensar que el Gobierno de Canarias nos ha estado tomando el pelo. Creo no caracterizarme por alimentar polémicas en este Parlamento. Intento siempre preparar mis intervenciones o las encomiendas que me ha hecho mi grupo con el máximo rigor, y esta no es una excepción, pero le confieso que me ha costado contar hasta 10 y no sacar el dedo acusador para gritar desde aquí lo mal que lo está haciendo el Gobierno, y créame que otras lo han hecho con muchos menos argumentos y no han desaprovechado la oportunidad de desgastar a un Gobierno. He oído al presidente del Gobierno de Canarias, refiriéndose a la bonificación del 75%, decir que el tema era desesperante, frustrante y cabreante. Curiosamente, es exactamente lo mismo que siento yo sobre la inacción del Gobierno de Canarias en materia de medio ambiente y sobre las medidas de mitigación y adaptación sobre el cambio climático. He tenido que descargarme un informe sobre el tan cacareado en este Parlamento Observatorio del Cambio Climático en Canarias en el periódico digital eldiario.es, porque al parecer el Gobierno era incapaz de facilitárselo a sus señorías, a pesar de estar registrado en su consejería al menos desde enero de este año. Un informe que como mínimo debe sacarnos los colores. Y yo no voy a entrar en valoraciones subjetivas, sino en hechos, o casi mejor diría que en omisiones, con respecto a lo que me atrevería a definir como un derecho universal, y es el poder vivir en una tierra donde se impulsen políticas climáticas y medioambientales. Pero lo que sucede en Canarias es justo lo que no se debe hacer. Aquí se crea en julio del 2015, con urgencia, un Observatorio Canario del Cambio Climático. Incluso se impulsa el mismo por medio de una PNL presentada por el señor David de la Hoz, que se aprueba por menos 5 votos, el resto de grupos estábamos a favor. Se aprueba el 25 de noviembre del 2015. ¿Dónde está el Observatorio Canario del Cambio Climático? No está. ¿Dónde está la sede del Observatorio Canario del Cambio Climático? No tiene. ¿A qué mesa podemos dirigirnos en el Observatorio Canario del Cambio Climático? No hay. Entre comillas, es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no solo la canaria, sino en el mundo. Lo que se pretendió, creía yo, con la creación de este Observatorio Canario del Cambio Climático era redactar una propuesta de estrategia actualizada sobre el cambio climático en Canarias, definiendo fases cronológicas, acciones, líneas transversales en materia de adaptación y mitigación. Se pretendía tratar en comisiones el estudio del clima, el medio marino, la calidad del aire, energía y transporte, coordinación interadministrativa, educación, divulgación y cualquier otra comisión que se propusiera por parte de los miembros del Pleno. Señorías, ¿sabes cuántas se han celebrado? 0. El fenómeno del cambio climático y su impacto en el planeta representa probablemente la mayor amenaza para el ser humano en este siglo. Los efectos del calentamiento global sobre la salud humana, la economía mundial y los sectores productivos, los fenómenos migratorios, la biodiversidad, los espacios terrestres y marinos y el incremento de desastres naturales favorecidos por el calentamiento vienen siendo anunciados con alerta por la comunidad científica internacional desde hace décadas. Pero la respuesta de las administraciones competentes y las grandes corporaciones privadas son del todo insuficientes para abordar esta emergencia
social. Canarias hoy día es un ejemplo perfecto de esta conclusión, por desarrollar una política antagónica a lo que se debería seguir para abordar esta materia. ¿Sabe lo que promueve Canarias? El inmovilismo. Primero, no reconoce la amenaza, son ustedes negacionistas. Y segundo, refleja el desinterés para trabajar de manera independiente y coordinada para hacer frente a las vulnerabilidades de nuestro archipiélago. Hoy por hoy Canarias está completamente desprotegida a la emergencia social del cambio climático por la inacción del Gobierno de Canarias. Canarias debe velar por los intereses de su población. Ante este informe que debería hacer saltar las alertas del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias se saca de la manga una ley del cambio climático de 7 folios. La ley del cambio climático en Cataluña tarda 3 años, en Canarias 2 minutos. Y se me acaba el tiempo, pero me reservo para el segundo turno una serie de preguntas. Gracias.
En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la señora doña Nieves Leydi Barreto Hernández.
Esto sirve, ¿no? Señora presidenta, muchas gracias. Bueno, señora Alemán, me reservo también para la segunda parte contestarle a parte de las cosas que ha dicho ahora y lo demás que me ponga. Y si me permite, puesto que la comparecencia es para hablar sobre la lucha del cambio climático y desarrollo sostenible, saben ustedes que el pasado 12 de junio, en mi última comparecencia aquí, precisamente hablamos de cambio climático y de las políticas del Gobierno en materia de cambio climático, que es aquello que el Gobierno está haciendo. Pudimos hacer una exposición amplia de lo que hacíamos y ahora, con su permiso, ya que me pide la comparecencia, voy a relatar más detalladamente acciones, algunas de ellas ya desarrolladas desde principios de 2016, otras mandatadas por el Observatorio del Cambio Climático y el Comité de Expertos. Observatorio del Cambio Climático que existe sin necesidad de tener una mesa, un ordenador y una sede, porque como usted bien sabe, lo integran 102 miembros entre técnicos, investigadores y científicos de esta comunidad autónoma que a lo largo de estos años han aprendido a trabajar sin necesidad de tener una mesa y un ordenador, que afortunadamente los tiempos han cambiado y que no hace falta una estructura ni un edificio para decir que existe un organismo. Así como con los 7 miembros del Comité de Expertos para el Cambio Climático, la Economía Circular y la Economía Azul. Por lo tanto, esta primera parte de mi comparecencia voy a aprovecharla para relatar no solo eso que estamos haciendo en 2016, sino lo que se ha acordado en las más de 50 sesiones de trabajo del Observatorio y del Comité. Y voy a comenzar por lo más reciente, las adoptadas ayer, algunas daciones de cuentas de cosas que ya estamos haciendo y otras adoptadas para mandatar al Gobierno en este caso, con las distintas consejerías, pero también a cabildos y ayuntamientos, así como algunas que ya desarrolló el Gobierno. En realidad le voy a resumir 46 medidas y acciones. La Comisión del Medio Marino del Observatorio del Cambio Climático, coordinada por don Juan José Castro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acordó ayer poner en marcha la red de muestreo y seguimiento de diversos parámetros químicos, físicos, biológicos y geológicos de Canarias para proporcionar una comparativa de la alta frecuencia de datos relacionados con el cambio climático. También un plan de actuación en la protección de los hábitats con gran capacidad de resiliencia para entender los cambios de nuestra biodiversidad, gran preocupación de esta comisión, y el plan de actuación frente a la tropicalización de nuestros mares. Asimismo, manifestaban preocupación por los efectos de la pesca y calidad del agua y establecían 12 medidas concretas de aplicación inmediata, otras de aplicación a medio plazo, como la creación necesaria y tan reclamada por la comunidad científica de contar con datos públicos reales a los que poder consultar, un plan de monitoreo de los vertidos con planes de inspecciones que complementan los que hace el Gobierno, plan de aguas residuales depuradas para reutilizar, establecer las tallas mínimas para las especies objetos de pesca, así como aquellas que pueden tener impacto en la pesca, una estrategia de protección de reservas y espacios marinos, así como crear un reservorio de especies y analizar los límites de nuestras reservas marinas, un estudio de las especies, en este caso afectadas por cianobacterias en el medio marino, medidas de ordenación de nuestros espacios protegidos, así como ampliar las zonas de reserva de la pesca, impacto de la pesca recreativa en el medio marino y establecer un techo de captura que permitirá la pesca, en este caso limitar la que hace la pesca profesional y la pesca recreativa. La Comisión del Clima y Calidad del Aire, coordinada por doña Antonia María Varela del Instituto de Astrofísica de Canarias, plantea la elaboración de proyecciones climatológicas a largo plazo, de acuerdo con los datos que se tienen hasta ahora, las series históricas, para establecer medidas preventivas y paliativas de los efectos del cambio climático en nuestros ecosistemas, un censo de empresas que se han visto afectadas por los efectos del cambio climático tanto en el sector privado como público, empezar a trabajar en una normativa específica en cuanto a contaminación lumínica, crear un programa de inversión para becas para nuestra comunidad científica e investigadora, entre otras. La Comisión de Energía, Transportes y Residuos, coordinada por don Antonio Falcón de la Universidad de Las Palmas, planteaba poner en marcha de manera urgente la estrategia en materia de transportes para conocer el efecto del transporte en la huella de carbono, así como políticas alternativas en materia de movilidad. Añadía además la necesidad de establecer un repositorio de datos en cuanto a los efectos del transporte, de cualquier tipo de transporte, en nuestro medio. La Comisión del Medio Terrestre, coordinada por don Pedro Sosa de la Universidad de Las Palmas, planteaba la necesidad de establecer un estudio, en esto coordinado con la Consejería de Agricultura, para conocer los efectos de la desertificación en Canarias, especialmente por los problemas de la utilización de aguas procedentes de desalinizadoras o bien aguas reutilizadas. Ponían datos sobre la mesa que conocen ustedes, porque hoy han sido así trasladados por el observatorio, de la preocupación de que en Canarias entre el 82 y el 97% de nuestros suelos están en riesgo de desertificación, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura del 100%, y planteaban la necesidad de hacer una gestión útil de esas aguas, no utilizarlas, sino utilizarlas adecuadamente. Establecer un programa de vigilancia sanitaria eficaz y de los efectos que el cambio climático puede producir no solo en humanos, animales y faunas, a través de la detección precoz de causas de enfermedades que pueden afectarnos en este sentido, así como conocer los efectos que el cambio climático provoca en el turismo y el turismo en el cambio climático. La Comisión de Divulgación y Educación, coordinada por doña Marta López del Centro Superior de Investigaciones, plantea la necesidad de establecer un plan de formación ya de cara al próximo curso escolar para la formación reglada, estableciendo formación para el profesorado de las dos universidades canarias, así como una actualización de los currículum, de los contenidos curriculares, formación para el alumnado, estableciendo conexiones directas con la comunidad científica e investigadora, y formación generalizada a la sociedad y a las administraciones públicas. Pero también un programa de divulgación necesario entre el resto de la comunidad educativa, del que consideran que debe tener un papel predominante en las reservas de la biosfera. Dábamos cuenta también de esa ley de cambio climático, que por supuesto no es una ley de 7 páginas. Sabe usted y conoce perfectamente cómo es el procedimiento de inicio de las las iniciativas legislativas, que inicia con una consulta pública, que es una memoria, se lo aclaro, aunque usted lo sepa, pero para aquellos a los que se dirigía, tengan claro que es una memoria. La ley de cambio climático, esa fase finaliza el 22 de julio, y la ley de cambio climático y cambio global de Canarias, entre otras cosas, saldrá del observatorio y del comité de expertos. Tendremos un borrador que iniciará una fase de participación pública, no la reglada, igual que la que hicimos con la ley del suelo, con entidades, organismos y colectivos que en el fondo son transversales a todas las áreas y que contendrán los aspectos, entre otros, que no solo dice la memoria, sino que considera el observatorio y el comité de expertos. Entre ellos, asuntos transversales y de tal importancia como la necesidad de incorporar de manera rigurosa un régimen disciplinario, la fiscalidad ambiental, la huella del presupuesto de carbono, así como los sumideros de carbono, la evaluación ambiental en los proyectos que se desarrollen, incluidos más de los que hoy por normativa se exigen, debiendo ser una ley abierta y dinámica, objeto de cambio allí cuando fuera necesario y nos fuéramos adaptando a esas políticas. Pero además de esas, que son las que le digo que nacen y salen ayer del plenario del observatorio, el Gobierno de Canarias viene trabajando en algunas ya mandatadas por las comisiones del observatorio en pasadas reuniones, como la estrategia sobre el plástico, como sabe, ya está puesta en marcha, la actualización de la estrategia canaria de cambio climático, que como bien sabe pudo haber puesto a Canarias en la pasada legislatura a la cabeza de este país en materia de lucha contra el cambio climático y que se guardó en una gaveta, el plan de residuos de Canarias, que está en fase de revisión del documento final, el decreto de protección de la atmósfera, que está, como sabe, culminada la fase de publicación, soluciones inmediatas para paliar la progresiva pérdida de arenas y retroceso de playas en Sotavento, Fuerteventura, que permite, ya ejecutado y que ha permitido obtener datos a los miembros del observatorio para conocer mejor los problemas que lo han originado y, por lo tanto, plantear medidas que palien eso en otras zonas. El sistema de observación meteorológica y gestión de datos de apoyo al cambio climático, también mandatado por el observatorio y puesto en marcha. El desarrollo de los planes de riesgo, inundación y erosión de efectos de cambio climático, este puesto en marcha en el año 2016, que nos permite conocer aquellas zonas de Canarias más vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo tanto a las inundaciones y a la erosión de nuestro territorio. El seguimiento de los planes de gestión en las zonas de especial conservación, seguimiento y control de las actividades humanas en las SEC marinas, así como la evaluación y efectividad de las medidas relacionadas, especialmente en lo que se refiere a aquellas que tienen que ver con las actividades recreativas, lúdicas, en el medio marino y que afectan a los cebadales, a cetáceos, tortugas, aves, etcétera. Diversos estudios encargados de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas que tienen que ver con los efectos que las especies invasoras causan en nuestro ecosistema y que pueden darse por efectos del cambio climático, como por ejemplo las cianobacterias, el análisis de los riesgos de especies exóticas introducidas a través de los puertos, como hemos hablado aquí en una otra ocasión, por ejemplo, a través de las plataformas petrolíferas, el control de las floraciones de microorganismos, plásticos y vertidos de hidrocarburos, el estudio del impacto del cambio climático en la flora de Tenerife y Gran Canaria ya encargado, programas de seguimiento de poblaciones de especies amenazadas, de planes de conservación y recuperación, vigilancia de las actividades antrópicas sobre la biodiversidad y los hábitats protegidos, la incidencia en la influencia de los usuarios de zonas costeras coincidentes con zonas protegidas, ahí donde tenemos especies protegidas o zonas protegidas, así como el apoyo que ya estamos haciendo a un laboratorio de la Universidad de La Laguna para estudiar la costa marina de Fuencaliente y los datos exclusivos casi en Canarias que hay ahí de conocimiento de los efectos del cambio climático en materia del medio marino. He querido relatarle, porque en su intervención, igual que en la de otra, si me permite un minuto, he querido relatarle un resumen de 46 acciones, son muchas más, que por mandato del Observatorio del Cambio Climático, desde que se constituyó, a través del reglamento orgánico de la Consejería, por lo tanto, nace de una norma, hemos desarrollado con los 102 miembros que lo conforman, también del Comité de Expertos, que como sabe depende de Presidencia del Gobierno, y por lo tanto es transversal a todo el Gobierno, igual que lo es el Observatorio del Cambio Climático. Independientemente de lo que nos centremos en nuestra segunda parte de la comparecencia, le voy a decir que este Gobierno no solo se ha puesto al día en otros aspectos que tienen que ver con medio ambiente, sino que ha puesto en valor todo lo que la comunidad científica e investigadores de estas ocho islas consideran que hay que hacer en materia de cambio climático y de adaptación al cambio climático. Y lo ha hecho dándoles palabra y decisión. Este Gobierno podrá estar no a la altura de lo que ellos digan, pero desde luego, hasta ahora, lo que han dicho lo ha respetado este Gobierno y lo está cumpliendo. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Permítanme, antes de empezar, pues darle la bienvenida a la señora Lola Padrón y desearle lo mejor, lo que queda de legislatura. Y, bueno, aprovechando los buenos deseos, también desearle a la señora consejera pues que se haga lo mejor para la lucha contra el cambio climático, que yo creo que es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad en toda su historia. Y de ahí la necesidad de tener datos objetivos y, sobre todo, pues tener una estrategia clara y transversal en esa lucha. Si realmente queremos cumplir con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos ha impuesto Europa, pues tenemos que tener un compromiso más efectivo y una apuesta por la sostenibilidad. Y ahí tenemos que mejorar pues tanto en las energías renovables como en la movilidad sostenible y, por supuesto, pues apostar por la economía circular y por la economía azul. En el mes de junio pasado tuve la oportunidad de asistir a las novenas jornadas parlamentarias atlánticas y justo precisamente en el grupo de medio ambiente. También la señora Naira Alemán pudo asistir a ese mismo grupo, igual que el señor David Cabrera. Y ambos, bueno, los tres presumíamos de que teníamos un observatorio para la lucha del cambio climático en Canarias. Pero es que si llegan a ver este informe allí nos tiran piedras. Por eso a mí me gustaría saber hasta qué punto este informe, señora consejera, es cierto, qué hay de verdad en él. Hablaba esta mañana el señor presidente que decía que las acusaciones eran injustas por los datos. A mí me gustaría saber si esos datos pues son ese listado de acciones que usted ha comentado, porque que también podemos tener en cuenta otras acciones que todo el mundo, bueno, inacciones que otros
que todos conocemos, que también hace que pues se fomente ese cambio climático, ese calentamiento global, como puede ser, por ejemplo, que pues Canarias es la comunidad autónoma que más ha incrementado las emisiones de CO2 desde 1990. También estamos a la cola en la inserción de energías renovables en España, estamos actualmente en un 14%, pero es que a principios de año estábamos peor, estábamos en un 8%. También hemos tenido pues el problema de los vertidos al mar, es verdad, pues que el tema del saneamiento, el tema de las aguas, pues es también un tema de los ayuntamientos, de ahí esa necesidad de esa estrategia transversal que le hablaba, en la que también se involucren no solo las consejerías, sino también el resto de administraciones, tanto las insulares como las locales. Nosotros desde nuestro grupo le tendemos la mano, pero sí creemos que necesitamos saber en qué punto nos encontramos realmente. Por eso le reitero la necesidad de saber en qué hay de cierto en este informe, y también decirle que pues se necesita la coordinación y la ayuda, sobre todo con los cabildos insulares. Desde La Gomera hemos estado potenciando esta lucha contra el cambio climático. De hecho, se ha encargado un estudio para elaborar una estrategia de lucha contra el cambio climático y una serie de acciones, como dotar, por ejemplo, a los edificios públicos dependientes del cabildo.
En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Luis Campos Jiménez.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, cuando hablamos de cambio climático, yo creo que esto ya es una realidad incuestionable. Desgraciadamente, en este país hubo un presidente que, yo creo que hace bien poco, llegó a negar esa evidencia. Y más preocupante aún es que, muchos años después, es decir, hoy, uno de los máximos mandatarios de una de las potencias más importantes de este planeta, el señor Trump, no solo lo cuestiona, sino que toma medidas, la ridiculiza y, además, como decía, toma medidas en sentido contrario de lo que todos los expertos científicos indican que debiera ser el camino. Por tanto, estamos ante uno de los mayores desafíos en el planeta en los próximos años. Si esto es relevante para el conjunto del planeta, de manera muy especial y agravada para Canarias, por su condición insular, por tanto rodeada de mar, con el elemento que esto puede suponer por el crecimiento del nivel del mar y, por tanto, el peligro de nuestras principales zonas costeras. Y ante esto lo que nos encontramos es un gobierno que ha estado en la inacción absoluta, porque el 90% de lo que usted ha planteado hoy son cuestiones a futuro, elementos que hay que hacer, que desarrollar, que impulsar, que promover. Si no, dígame cuáles son las medidas concretas, más allá de la rebaja del IGIC para los vehículos eléctricos y poco más. Ha habido denuncias de dos relevantes expertos en esta tierra, entre otras cuestiones porque algunos los eligieron ustedes, creyendo, por tanto, que estábamos hablando de alguien tan eminente como para dirigir el Observatorio de Cambio Climático hace apenas 3 años. Y me refiero no solo al señor Ezequiel Navío, sino también al señor Antonio Machado, responsable de la Oficina de Cambio Climático y del Puerto de Granadilla. Los dos ponen en cuestión la inacción del Gobierno y de un responsable, de una responsable, en este caso de la viceconsejera, de manera flagrante, llegando a pedir claramente su destitución por no haber actuado, por una absoluta pasividad en todo lo que se refiere a este aspecto. Una viceconsejera que podemos, yo no voy a entrar a hacer todo un análisis, pero hay dos elementos muy recientes que hablan al menos de su ineficacia. La crisis del barco que tuvimos hace apenas un año y que fue clamorosamente desastrosa, hasta el punto de que el presidente del Gobierno lo hundió, lo volvió a rehacer, y luego, poco después, la crisis de las microalgas, como mínimo fracaso absoluto en materia de comunicación. Uno de los elementos esenciales en materia de medio ambiente, pero de manera muy especial en materia de seguridad. Con todo esto se va a una cumbre del cambio climático demostrando el don de la invisibilidad porque no la vio nadie, pero al mismo tiempo el de la ubicuidad, porque cuando se le reclama qué hizo, relaciona una agenda donde coinciden reuniones en el mismo tiempo a las que dice haber asistido. Por tanto, señora consejera, al igual que su presidente, todo está...
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Podemos. En su nombre tiene la palabra el señor diputado don Manuel Marrero Morales.
Buenas tardes, señora consejera. Yo no pongo en duda en absoluto de que en Canarias disponemos de un elenco amplísimo de científicos de ambas universidades, que además muchos de ellos forman parte de estos órganos de los que el Gobierno se ha dotado, del Observatorio Canario del Cambio Climático. En absoluto lo pongo en duda. Como tampoco pongo en duda esa comisión de expertos que el presidente del Gobierno ha nombrado. Lo que sí pongo en duda, por ejemplo, con respecto a la comisión de expertos, es si son asesores del Gobierno, si tienen un contrato, si están trabajando voluntariamente y el día que quieran dejar de trabajar ya no lo hacen, con lo cual no me parece muy serio. A lo mejor usted me aclara cuál es la situación de esa comisión de expertos y demás. Hay una cuestión que esta mañana el señor presidente del Gobierno decía y afirmaba de que había habido más de 50 reuniones. Y a mí, la verdad, las cuentas no me cuadran, porque es que yo le he pedido documentación. Y mire, el 18 de mayo de 2018 le pedí actas e informes que obran en el registro del Observatorio Canario del Cambio Climático desde su constitución hasta la fecha. Me responden que ha habido Comisión de Medio Marino, 4 reuniones. Comisión de Medio Terrestre, 1 reunión. Comisión del Clima y Calidad del Aire, 1 reunión. Comisión de Energía, Transporte y Residuos, 1 reunión. Eso me da a mí 7 reuniones. Le sumo la de la Constitución el año pasado del Observatorio Canario del Cambio Climático en abril y la de ayer, pues 9. ¿Y las otras que faltan? ¿Las 41 restantes? ¿Dónde están? Nos la podría relatar después cuando intervenga posteriormente, porque realmente a mí no me sale ninguna cuenta. Pero es que además, hoy yo tenía intención de intervenir y no se me permitió porque no se incluyó en el orden del día, por razones que fueran, sobre lo que significa una obstrucción parlamentaria. Es decir, habiendo pedido estos informes, yo me he tenido que enterar por los medios de comunicación porque ustedes no se han dignado a responderme y me han dicho que estas actas existen y que ya me las enviarán cuando se aprueben, lo cual podría incluso hasta llegar a entenderlo. Pero lo del informe, ¿es que lo iba ayer a aprobar? ¿Es que lo iba ayer a aprobar en la reunión en la que ustedes tenían convocada también a la señora Rivera, que no apareció al final? Es decir, yo me pregunto por qué no se ha enviado el informe y este diputado se ha tenido que enterar por los medios de comunicación en lo que significa la labor de control sobre el Gobierno y sobre un informe que al parecer existía. Yo he pedido informes y actas y demás. No se me ha remitido nada en absoluto. Incluso se llega a responder de manera torticera por la Viceconsejería de Política Territorial, que yo digo que pinta en la petición que le he hecho del informe, diciendo que este centro directivo no tiene competencias en dicho observatorio. Pues si yo no se lo he pedido a ellos, se lo he pedido a su consejería. Sería la Viceconsejería de Medio Ambiente quien tendría que haberme dado la respuesta. Por tanto, en este caso, yo creo que ustedes se han caracterizado por la inactividad, el inmovilismo, y si en la práctica no son negacionistas, realmente, por lo menos lo parece.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre tiene la palabra la señora diputada doña Luz Reverón González.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. A ver, el pasado 5 de julio, algunos tuvimos conocimiento de unos informes que hoy son objeto de esta comparecencia. No nos olvidemos que en la mañana de hoy el presidente del Gobierno de Canarias ha tenido que responder a qué es lo que han dicho esos informes. Y bien, en esos informes se pone en duda la credibilidad medioambiental de su área y se denunciaba, entre otras cuestiones, la parálisis de los responsables y el ninguneo del trabajo de los expertos. A nosotros esto nos parece gravísimo. Unos informes que usted parece que se ha encargado muy bien de ocultarlos bajo 7 llaves, porque por mucho que se les ha pedido por otros grupos parlamentarios, usted no lo ha dado. Por tanto, entienda que su silencio es más que sospechoso. Mire, señora consejera, su falta de transparencia, su interés por ocultarlo y su mutismo nos hacen creer que los informes dicen la verdad, porque no vamos a poner en duda lo que dicen estos expertos, como no hemos puesto en duda lo que dice cualquier experto. Ahora nos quiere hacer creer, y nos ha dicho que su departamento está trabajando muy duro, no vamos a decir que no. Y además, incluso yo añadiría a contrarreloj. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque es curioso que ayer se celebrara el plenario cuando hoy tenía la comparecencia, y no es menos curioso que el día después de que estos informes salieran a la opinión pública, ustedes pusieron la memoria del anteproyecto de ley del cambio climático a exposición pública. Simplemente nos llama la atención. Ahora, deprisa y corriendo, parece que ustedes quieren venir a disimular el letargo en el que llevan sumidos estos 3 años. Solamente me queda decir una cosa. Entendemos que usted lo que tiene es una manifiesta incompetencia y que ha provocado, y mire, le voy a recordar, mire, multas millonarias por parte de la Unión Europea por su incapacidad para gestionar los residuos y los vertidos. No nos olvidemos que ya se ha nombrado aquí también la crisis medioambiental que pasó el año pasado con el tema de la cianobacteria. Y si me lo permite, también le voy a recordar ese impulso que nunca ha llegado para poder aprobar el decreto para la seguridad de nuestras playas. Y es que llevan 3 años, y perdón que se lo diga así, vendiendo humo, señora consejera, pero no han hecho absolutamente nada. Mire, mi grupo político ha manifestado y sobre todo ha denunciado la pasividad, y ahora está corroborada por los expertos. Y usted viene siempre con buenas palabras, pero solamente se quedan en eso, en buenas palabras. Por tanto, tengo que decir, señora consejera, que sus declaraciones nos parecen una tomadura de pelo. Y lo que es peor, no se pone ni, como se dice coloquialmente, ni colorada, sino usted viene aquí y nos cuenta todo lo que ha hecho y a nosotros nos parece que no ha hecho absolutamente nada. Pero eso sí, se permite de venir aquí y además decir públicamente la licencia de que con este anteproyecto de ley se van a establecer medidas a corto, medio y largo plazo. Han tenido muchos años, del año 2008 les recuerdo que está la estrategia canaria contra el cambio climático y no han hecho absolutamente nada. Por tanto, pónganse las pilas, señora consejera.
En nombre del Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra el señor diputado don David de la Hoz Fernández.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, consejera. Efectivamente, yo creo que algo positivo de esta situación es que creo que en esta legislatura se ha hablado mucho más que en las 8 legislaturas anteriores de este Parlamento. Por lo tanto, que seamos capaces de entender la magnitud del problema al que se enfrenta la humanidad en este momento, me congratulo, ¿no?, de que todos empecemos a tener conciencia, más allá de las posiciones políticas, del debate, de intentar hacer oposición, etcétera, etcétera. Decir que no se ha hecho nada sería tremendamente injusto. Decir que no lo hemos hecho todo, también. A nosotros nos gustaría, a mi grupo, al que represento, nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, que la toma de conciencia individual, colectiva de las instituciones fuera más ágil y más presente. Pero los tiempos son los que son. Las escalas, como he venido diciendo, hay que cambiarlas. La escala global de pretender que el problema del cambio climático lo solucione China, Donald Trump, etcétera, etcétera, ha cambiado. Cada uno de nosotros, en cada una de las instituciones, en cada uno de los hogares, tenemos que hacer lo posible para entender que el cambio climático llegó, está aquí y se va a quedar. Y, por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio de evaluación de la adaptación y la mitigación de los riesgos reales a los que están sometidos especialmente los territorios que son ultrasensibles, como son los territorios insulares. Y, por lo tanto, Canarias, que presume de tener, de vivir, de tener el mejor clima del mundo, tendría que ser un ejemplo para la humanidad, un referente para todos los territorios insulares. Más allá de las críticas que se puedan haber puesto por parte de la oposición con el Observatorio del Cambio Climático, el Observatorio del Cambio Climático es una herramienta más. Decir que el Gobierno de Canarias no se ha puesto las pilas, por ejemplo, en la implantación de las energías renovables, cuando el año 17 toda la energía eólica instalada en el Estado español se instaló en Canarias, es injusto. Decir que esta comunidad no se ha puesto las pilas en tener una estrategia contra el plástico pionera es injusto. Por lo tanto, señora consejera, desde mi grupo, desde mi posición en el grupo, exigirle que siga con celeridad, que empuje y que, evidentemente, este tema no va a ser solo de esta legislatura. Ha venido el cambio climático para quedarse y, por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo en la adaptación y la mitigación. Muchas gracias.
Para una segunda intervención, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra de nuevo la señora diputada doña Naira Alemán Ojeda.
Gracias, señora presidenta. Y esta mañana lo decía el presidente del Gobierno de Canarias, que el cambio pasa por todos nosotros. Pero yo le digo que el cambio pasa por unos más que por otros. Y aprovecho, antes de que me responda, señora consejera, para preguntarle también por otro observatorio que ya apuntó el portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, y es el Observatorio Ambiental de Granadilla, porque casualmente el coordinador de ese observatorio también ha emitido informe y, al parecer, tampoco está muy conforme con las acciones que desarrolla la consejería que usted preside. Si el argumento del Gobierno va a ser que el señor Ezequiel Navío hace el informe desde una herida, explíqueme desde dónde hace el informe Antonio Machado, coordinador del Observatorio Ambiental de Granadilla. Y un último apunte que corrobora aún más el inmovilismo de este Gobierno. ¿Sabía usted que la disposición adicional 116ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 establece reglas especiales para superávit presupuestarios como el que tiene el Gobierno de Canarias? ¿Sabe que ese superávit puede destinarse con limitaciones en inversiones financieramente sostenibles como inversiones con efectos positivos para el cambio climático, inversiones que contribuyan a la eficiencia energética, entre otras? ¿Ustedes han celebrado Consejo de Gobierno para aprovechar este superávit? Pues ya se lo soplo yo, a ver si así en el próximo Consejo de Gobierno pues se redimen de los pecados. Sobre el Comité Científico tengo una serie de dudas. Esta mañana, en una respuesta del presidente del Gobierno, decían que eran 50 expertos y a las dos respuestas siguientes ya eran 70. Y usted dice que son 102, quisiera que me lo aclarase, para ver si yo tengo una confusión de dos comités diferentes. A estas cosas me refiero cuando pido rigor. ¿Cuántos expertos son? ¿Quiénes son? ¿Qué experiencia tienen? ¿El comité científico es el comité de expertos? ¿Dónde está regulado el funcionamiento de este comité? ¿Quién ha elegido a estos expertos? ¿Cuál ha sido el criterio de selección de estos expertos? Un comité científico que se crea precisamente en diciembre, fecha del informe de Ezequiel Navío, pero esto seguro que es casualidad. Y ustedes dicen que es un comité conformado por personas altruistas y voluntarias. Yo pido, por favor, que un poquito de silencio.
Señoría, ruego silencio.
Gracias.
Por favor.
Gracias. Ustedes dicen, como decía, que es un comité conformado por personas altruistas y voluntarias. Yo no sé si estas características me dejan más tranquila. No sé, a mí sinceramente me causa un poco más de inquietud, porque yo no sé si dejar el cambio climático y las políticas ambientales de Canarias en un grupo de expertos que trabaja de manera voluntaria es del todo bueno. Hace dos años yo misma hubiese dicho, ustedes sabrán, pero como veo que ustedes no saben, sinceramente no me quedo nada tranquila. Yo espero, y supongo que me quedaré esperando, que este comité no obedezca a una campaña de propaganda y maquillaje del Gobierno de Canarias en nombre de la ciencia. Quisiera saber también, ¿tenemos un inventario actualizado de gases de efecto invernadero de los 88 municipios para poder conocer las emisiones actuales y reducirlas en un periodo de tiempo que podamos establecernos? ¿Va a tener el inventario actualizado en septiembre? Esto lo digo para saber desde qué punto partimos y hacia qué punto vamos. Sobre el observatorio. El Observatorio del Cambio Climático se crea en julio del 2015, como ya dije. El primer pleno se celebra en julio del 2018, ayer. Yo no pido que vayamos a la velocidad de la luz, pero un poquito de agilidad y un poquito de efecto sí que solicito. Canarias no solo debe velar por los intereses de su población, lo dije en mi otra intervención, sino que paralelamente debe ubicarse en un punto de referencia internacional en la lucha contra el cambio climático, porque por tratarse de un archipiélago de gran relevancia geoestratégica. Sobre el informe, ustedes conocen a Ezequiel Navío. Estuvo dos años y medio colaborando con ustedes e impulsando el Observatorio Canario del Cambio Climático, colaborando altruistamente. Lo ponen ustedes, porque entiendo que ustedes confían en él. Dos años y medio después le hacen un contrato menor.
Entonces, o el señor Navío es muy bueno, o ustedes son muy torpes, porque después de, digámoslo así, un periodo de prueba de 2 años y medio, ustedes lo contratan. Algo les aportará, digo yo. Este comité de expertos, este comité científico, le insisto en que me aclare si estamos hablando del mismo órgano, ¿ha negado en algún caso el informe sobre el Observatorio del Canario del Cambio Climático de Ezequiel Navío? Y para concluir, señora consejera, de los 6 grupos parlamentarios, solo uno, el que apoya al Gobierno, el que le apoya, estaría bueno, ha hecho alusión a este informe y le ha dado crédito, lógicamente. Entonces, señora consejera, ¿ninguna de las señorías que estamos aquí la entendemos? ¿Solo comprende el Gobierno? Porque si fuese así, entonces ustedes también tienen un problema de comunicación grave. Y nosotros no estamos aquí para criticar. Nosotros estamos aquí para fiscalizar. Y es lo que pretendemos hacer. Supongo que les es incómodo, pero ya lo dijo el filósofo Clavijo, que a los plenos se viene llorado de casa.
En nombre del Gobierno, para esta segunda intervención tiene la palabra la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la señora doña Nieves Lady Barreto Hernández.
Gracias, señora presidenta.
Ya, antes de que tome la palabra, ruego silencio. Gracias.
Este Gobierno, lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo ayer durante el observatorio, lo han dicho los miembros del observatorio y del comité de expertos, no cuestiona informes. Pero es que no estamos ante un informe. Para que a todos les quede claro, la Consejería hizo un contrato en mayo del año pasado, que finalizó el 15 de noviembre del año pasado, contrato de servicio a un experto externo, solo durante esos meses, no colaboraba en otras ocasiones, durante ese periodo, por el que se le pagó 16.822,43 euros, para coordinar las comisiones del observatorio. Una vez finalizado el contrato, la Consejería le solicita una memoria de sus acciones, memoria que presentó semanas después. Ese es el documento al que el señor Marrero se refería y al que se refieren todos hoy aquí. Aprovecho, señor Marrero, para decirle que cuando le contestamos a su solicitud, le contestamos lo que es la realidad. Usted nos pidió actas de las comisiones e informes del observatorio. Es lo que había. A partir del plenario de ayer se aprueban todas las actas de las numerosas reuniones y además de las comisiones que se han celebrado y se le entregarán, si usted así lo tiene bien. Pero de lo que usted está hablando aquí es de una memoria de un contrato de servicio que nada tiene que ver con los informes que pueda emitir el observatorio. Este Gobierno y yo no cuestiono los contenidos ni de memorias ni de informes. Puedo o no compartirlos. Y en este caso, lo que he tenido que decirle se lo he dicho personalmente a quien lo firmaba. El Observatorio del Cambio Climático cuenta con 102 técnicos, científicos e investigadores que no cobran por estar ahí, salvo los que son personal del Gobierno de Canarias, que también los están, y algunos coordinan comisiones. El Comité de Expertos está integrado por 7 miembros que no cobran por ser miembros del Comité de Expertos de Cambio Climático, Economía Circular ni Economía Sur. Cobran por sus puestos de trabajo como investigadores, profesores, doctores y científicos de esta comunidad autónoma. Y desde aquí, puesto que de algunas intervenciones hoy y especialmente algunas intervenciones en días pasados, parece que se cuestiona su labor, quiero volver a repetir, igual que hice ayer dentro del plenario del observatorio, el agradecimiento por lo que están haciendo, porque por primera vez en esta comunidad autónoma se pone en manos de científicos e investigadores independientes, porque son 102 más 7, las acciones que tiene que ejecutar este Gobierno en materia de cambio climático y cambio global. Y puede ser que este Gobierno no las ejecute todas, pero también lo sabremos. Ahora bien, aquellas que nos han mandatado las estamos ejecutando. Para contestarle, señor Luis Campos, en mi relación de las 46 que traje hoy, decía las que están ya ejecutadas, las que se están ejecutando, y decía algunas que eran a medio y largo plazo. Pero lo especificaba. Igual no me escuchó usted, pero no tengo ningún problema en repetírselo en otra ocasión.
Técnicos y científicos e investigadores que asesoran, vuelvo a repetir, de manera gratuita y porque creen en lo que están haciendo al Gobierno de Canarias, pero no solo al Gobierno de Canarias, lo están haciendo para todas las administraciones, puesto que en ellas se integran, así como para toda la comunidad. Y el rigor, señor Alemán, no solo está para hablar, sino también para escuchar. Y a veces parece que usted no escucha lo que yo digo. No se lo voy a volver a repetir. Usted sabe perfectamente que cuando se trae la lección aprendida, da igual lo que yo diga aquí, que usted va a repetir lo que usted quiera. Muy bien, pues en eso estamos. El rigor no solo es para hablar, sino también para escuchar. Señor Chinea, estoy de acuerdo con usted en que quedan muchas cosas por hacer. No lo dice usted, lo he dicho yo muchas veces también. Canarias tiene un retraso de 10 años en materia de medio ambiente y de la necesidad de ponerse al día en cuestiones que estaban pendientes porque hemos estado a la cola. Vamos a terminar al día de todas esas cuestiones y vamos a ponernos en la cabeza en algunas otras cuando acabe esta legislatura. Pero usted me relataba cosas aquí que son competencia de ayuntamientos y de cabildos, que también se tienen que poner las pilas, y en eso algo usted también tiene que ver. Agradezco la intervención, señor Campos, porque creo que lo ha hecho con rigor. Podamos o no compartir algunos aspectos, pero creo que ha hecho una intervención con rigor y las propuestas ya le he aclarado, que le he explicado cuáles se han ejecutado, terminadas ya, cuáles están en marcha y cuáles son a largo plazo. Señor Marrero, le he explicado lo de la memoria y le he explicado quiénes son los profesionales que integran el comité de expertos. Señora Reverón, creo que no escucho nada de lo que dije. La comparecencia esta se pidió después de estar convocado el plenario del observatorio. El informe está colgado en el portal de transparencia, esa memoria informe que se presenta. Y podemos estar o no de acuerdo en las cosas que hace el Gobierno. Pero bueno, yo creo que hay gobiernos y gobiernos. El del Partido Popular en el Estado tampoco estaba mucho por hacer cosas medioambientales. Tanto es así que ni siquiera ha tenido un borrador de ley de cambio climático, que lo tendremos, si no pasa nada, a finales de este año con el nuevo Gobierno. Dicho esto, me gustaría decir, puesto que las demás cosas que se han dicho, algunas creo que de propuestas de cambio climático no he escuchado ninguna. He oído muchas críticas, está muy bien, porque para eso se viene, como dice la señora Alemán, pero aparte de fiscalizar también se viene a proponer a este salón plenario. Propuestas pocas, críticas muchas, las aceptamos, podemos compartir algunas o no. Pero en materia de medio ambiente y de cambio climático, yo creo que lo que hay que hacer es realista. Y venir aquí a hablar de cambio climático en esta legislatura y de medio ambiente mucho, afortunadamente, en la pasada, a pesar de pedir dos comparecencias, tanto el Grupo Popular como el Socialista, para hablar de cambio climático, las dos las dejaron caducar. No interesaba el cambio climático en la pasada legislatura, no interesaba el medio ambiente en la pasada legislatura, no pasa nada. Pocas veces me habrán oído ustedes hablar del pasado, pero hoy voy a hablar del pasado. Y voy a hablar del pasado y del presente porque, como ustedes comprenderán, las acciones que se tomen en el medio ambiente no se toman hoy y se ven mañana. Desgraciadamente, no lo digo yo, lo dicen nuestros técnicos y nuestra comunidad científica, Canarias acumulamos un retraso de 10 años en materia de medio ambiente. 10 años en los que no se ha hecho absolutamente nada y en los que nos tenemos que poner las pilas y nos las hemos puesto en esta legislatura. La gran labor que su grupo, señor Alemán, ha hecho para contribuir al cambio climático fue en la pasada legislatura cargarse de un plumazo la Agencia Canaria de Cambio Climático, de sus 5 técnicos asignar uno a Economía y Hacienda, otro al Parque Nacional del Teide, otro a Presidencia y cargarse 2 puestos, porque debe ser que el cambio climático no interesaba. De no asignar esa competencia a nadie dentro de la consejería, la hemos cogido desde que llegamos y se la hemos asignado a técnicos, poner a disposición, como hemos puesto ahora, 5 técnicos para trabajar en materia de cambio climático y en la ley de cambio climático con el observatorio y con el comité de expertos. Otro gran logro fue guardar en una gaveta la Estrategia Canaria de Cambio Climático, que nos pudo haber puesto a la cabeza de cambio climático en España en la pasada legislatura, pero se guardó en una gaveta. Fíjense que ahora la estamos actualizando con los conocimientos y datos nuevos que tenemos y que empezamos a tener desde finales de 2015. El no fiscalizar ni un solo vertido al mar durante la pasada legislatura preocupaba por poco si las aguas residuales contaminaban nuestro medio marino. Ahora lo estamos haciendo, afortunadamente, con el censo, con la fiscalización y con el apoyo del observatorio en otros estudios. Pasar del plan de residuos, que lo estamos elaborando y terminando, no importaba en la pasada legislatura a su vicepresidente del Gobierno y a su grupo que lo que contaminaban o podían emitir al aire las empresas y las industrias fuera contaminante, porque no viene ni un departamento ni un técnico que llevara las autorizaciones ambientales integradas. Las estamos haciendo y las inspecciones están hechas de todas las grandes industrias canarias. No importaban las energías renovables, hablaba el señor Luis Campos antes. Claro que no, las declaraciones de impacto estaban guardadas en una gaveta, señor Alemán. Y las hemos sacado en 2015, en apenas un mes y medio. Pusimos el 8% de energías renovables, en 2018 tendremos el 20%, en 2021, si el gobierno actual del Estado cumple con el gobierno con lo que dijo el gobierno anterior, estaremos en el 30%. No interesaba ni siquiera sacar las subvenciones de parques nacionales, solo había que gestionar para no devolver el dinero, ni siquiera eso. No interesaban los planes de protección de especies, los planes de la SEC 153 que nos encontramos sin hacer y que hicimos, los vertederos. No, sin un proyecto desarrollado y que terminaremos, los 24 estarán sellados y ejecutados a finales de este año. Pasamos de 200.000 euros en inversión en biodiversidad a 3.200.000 euros este año. Hemos pasado de 0 euros en prevención y extinción de incendios a 3 millones de euros. Se puede hablar de muchas cosas, pero venir aquí a decir que ahora nos interesa el cambio climático cuando no hemos hecho nada y hemos tenido la posibilidad de gobernar, eso sí que es postureo, señor Alemán, me va usted a perdonar. Este Gobierno va a seguir trabajando a pesar de todo. Ojalá vengamos muchas más veces aquí, por mi grupo y por los demás, a hablar de cambio climático y de medio ambiente. Ojalá. Porque eso es darle voz a la comunidad científica e investigadora de esta comunidad autónoma. Eso es darle voz a las acciones que se están desarrollando. Y siempre diré que no se estará haciendo todo lo que tenemos que hacer. Pero, desde luego, hacer en 3 años lo que teníamos que haber hecho en 10, no le voy a decir que es imposible, pero es bastante difícil y, sin embargo, lo estamos haciendo. Pido no para este Gobierno, pido para quienes colaboran con este Gobierno, esos 102 técnicos, científicos e investigadores del Observatorio del Cambio Climático y esos 7 del Comité de Expertos, respeto. Y pido que se les deje trabajar. En ello están todas las consejerías, porque es un área transversal, y en ello está esta consejería especialmente. Y ¿si me dejan terminar?
Señora consejera, le doy un minuto.
Vuelvo a repetir, pido respeto para esos técnicos y científicos y pido que, ojalá, cuando vengamos aquí y hablemos de cambio climático, que vuelvo a repetir, ojalá sean muchas más veces, a peticiones de mi grupo y del resto, hagamos aportaciones y no solo nos dediquemos a darnos golpes en el pecho, a decir lo mal que lo han hecho unos, porque creo que en esto lo mal lo hemos hecho todos, y ahora lo que toca es, a los que estamos, trabajar y poner soluciones, y a los que vengan, seguir trabajando y poniendo soluciones. Señora Alemán, gracias, señorías.
Señorías, pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es el debate de las proposiciones no de ley. Concretamente, el debate de la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario sobre la convocatoria de cursos de iniciación del idioma español desde las oficinas de FUNCAES y PROESCA. Tiene la palabra para la defensa de esta proposición no de ley, en nombre del Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario, el señor diputado don Juan Manuel García Ramos.
Gracias, presidenta. Señorías, como me dice mi compañero veterano en esta Cámara, agradezco que esta proposición de ley no tenga enmiendas, porque da la impresión de que tiene una aceptación generalizada, con los matices que ustedes
disculpe,
quieran.
Señor García Ramos, disculpe, perdone que le pongo el tiempo otra vez. Pido silencio, señoría. Estamos al final de la tarde, pero ruego silencio a su señoría. Muchas gracias.
Seré breve y suave, señoría. Seré breve y suave. Digo que agradezco antes de nada que no haya enmiendas, porque parece que hay una aceptación generalizada, con los matices que ustedes quieran hacer en el uso de la palabra que tengan a continuación, ¿no? Bueno, esta proposición de ley me vino a la cabeza. Debatimos aquí el día 24 y 25 de abril el tercer Plan África, a iniciativa precisamente del diputado don Héctor Gómez, al que le deseo mucha suerte en sus nuevas responsabilidades estatales. Debatimos el tercer Plan África y debatimos también, con la comparecencia del consejero de Economía, el Plan África complementario que se debía hacer desde Canarias. En el tercer plan de África, que es impulsado por el gobierno español a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación, se tenía como uno de los objetivos específicos del despliegue institucional el, y cito, promocionar el conocimiento cultural mutuo como factor dinamizador de las relaciones entre nuestras sociedades, con particular énfasis en la difusión de la lengua española. Yo les digo a ustedes que cuando hablamos de África y hablamos de internacionalización, a mí me cansa un poco y quiero huir de los andamiajes teóricos y abrigar más soluciones concretas y viables, ¿no? Eso se decía en el tercer plan África estatal y en el tercer plan África complementario español, decía el consejero del ramo, que también la difusión del idioma español era un aspecto fundamental de lo que se consideraba el plan complementario por parte de Canarias, sobre todo en aquellos países en los que estamos actuando, como es el sur de Marruecos, Mauritania, Senegal y principalmente, y también Cabo Verde. Nosotros nos preguntamos en la oposición, en la proposición no de ley, cómo articular estos objetivos, ¿no? Hay que bajar un poco a la arena, ¿no? Yo creo que el primer organismo que tiene responsabilidades en lo que puede ser la difusión de la lengua española en lo que es la avanzadilla de España en África es el Instituto Cervantes, ¿no? Pero el Instituto Cervantes da la casualidad que no está en los territorios donde nosotros estamos haciendo estas labores de internacionalización económica y de trabajo diplomático, ¿no? Como puede ser lo que dije, el sur de Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, también podíamos citarla, y Cabo Verde, ¿no? Y por lo tanto, nosotros creemos que se podía complementar el trabajo del Instituto Cervantes con lo que pueden ser las facultades de filología de ambas universidades, con lo que pueden ser los institutos de idiomas de ambas universidades, que además saben lo que es enseñar la lengua española, y con lo que es también el trabajo que están realizando los compañeros y los colegas de la Academia Canaria de la Lengua, que, como ustedes saben, han sistematizado la modalidad del español atlántico que se habla en el 90% de los países donde el español es la lengua oficial. Por lo tanto, esos son un poco los tres escalones que yo propongo que se deberían ensayar. Nosotros perdimos una gran oportunidad, y yo siempre lo cito aquí, cuando teníamos relaciones con el Sáhara. El volumen de negocios con el Sáhara en los años 70 era de 300 millones de euros al día de hoy. El volumen de negocios que tenemos con toda África, con 180 empresas canarias destacadas en África, no llega ahí a los 236 millones. Pero, desde luego, en la penetración que teníamos en el Sáhara se hablaba español. Se sigue hablando español en Tinduf, ¿no? Y, por lo tanto, como decía un secretario de Estado francés en una campaña de francofonía, quien habla francés, compra francés, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo una campaña de internacionalización económica y de proyección de Canarias en estos países, necesitamos también que la gente hable el español. Yo he estado en algunas delegaciones de Proesca, por ejemplo, en Cabo Verde, me doy cuenta que allí se acercan empresarios jóvenes, familias de empresarios jóvenes, y que, desde luego, aunque hay una vecindad entre la lengua española y la lengua portuguesa, hay a veces muchas dificultades de comprensión. Entonces, hay que buscar ámbitos de comunicación más fluidos. Y eso es lo que yo pretendo, es decir, que en esas oficinas, tanto de FUCAES, de la Fundación de Acción Exterior de Canarias, como de PROESCA, en esas oficinas, se ofrezcan cursos de 3 a 5 meses, tal y como he hablado también con los colegas que tienen experiencia en este campo, para todos aquellos que quieran iniciarse en el conocimiento de la lengua española. Yo creo que no deja de complementar lo que es esa labor de internacionalización, de proyección económica y diplomática, si además lo acentuamos con esa acción cultural, que además nos viene dictada tanto por el tercer plan de África estatal, como por el plan África que tiene elaborado el Gobierno de Canarias. Y eso, al fin y al cabo, es lo único que estoy pidiendo en la propuesta que hago
de proposición no de ley, ¿no? El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a convocar desde las oficinas institucionales de FUCAES y de PROESCA cursos de iniciación al idioma español a través de las facultades de filología, a través de los servicios de idiomas de las universidades y de la Academia Canaria de la Lengua, que complementará esta labor, ¿no? Yo creo que es una propuesta que es casi de sentido común. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Ramos. No hay enmiendas de esta, en esta proposición no de ley. Por tanto, vamos a fijar posición por parte de los grupos, comenzando de menor a mayor, por el grupo mixto. Señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Permítame que antes de empezar, pues felicite a la nueva secretaria segunda de la mesa, ya que anteriormente no pude hacerlo en mi intervención, ya que no se encontraba, pues aprovecho para felicitarla y desearle lo mejor en su nueva labor. Y ya puestos con esta iniciativa, señor García Ramos, desde nuestro grupo, por supuesto, que vamos a apoyarle, estamos totalmente de acuerdo con usted. Creemos que es una iniciativa muy válida y que va a fortalecer esos vínculos que el pueblo canario tiene con África. Aparte, pues que también le puede dar salida, pues, a esos licenciados en filología que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Vemos esencial también y muy importante, pues, que ambas universidades canarias pues colaboren con el Instituto Cervantes para implantar el español en estos países. Y luego sí, no estamos quizás totalmente de acuerdo con el tercer Plan África. Nosotros, pues, como usted comentaba en aquella comparecencia del señor consejero, nosotros pedíamos mayor implicación para Canarias. Creemos que debería nombrarse más de lo que se nombraba en ese tercer plan, y bueno, y aprovechar ahora, ya que el Partido Socialista pues pedía lo mismo también en esa comparecencia, aprovechar que ahora están en el Estado, pues que impulsemos ese cambio en esa redacción de ese tercer plan y realmente pongamos a Canarias donde realmente merece. Simplemente reiterarle nuestro voto a favor y felicitarle por la iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Desde luego, esto sí es de sentido común. Su propuesta sí es de sentido común. No es de sentido común, por ejemplo, las competiciones de videojuegos en los centros escolares. Qué pena que Luis no pudiera hablar más. Y ciertamente, el Plan África, el tercer Plan África, en su cuarto apartado, hablaba de la movilidad, la gestión de los flujos migratorios, y no solo desde el punto de vista migratorio, sino también del fomento del español en África, junto con políticas de beca, etcétera, etcétera. Sabemos que África tiene una población con un 45% de población joven, que, como ya decía el consejero en una sesión plenaria, genera una situación de riesgo por los pocos recursos que tiene. Por lo tanto, además de favorecer el crecimiento económico en el continente, es necesario también ampliar la enseñanza del español como medida clave para el desarrollo de la región. También lo decía usted, que la promoción del español a través del Instituto Cervantes y la Fundación Mujeres por África está desarrollando una gran labor. 1,5 millones de personas estudian español en África, según un estudio publicado por el Instituto Cervantes en 2014. Por lo tanto, encontramos acertada, como ya dije, y de sentido común. Igual usted podría recomendar otras actividades a desarrollar al grupo al que pertenece y al Gobierno, y podríamos, a lo mejor, entre todos, llevar a África buenas prácticas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Continuamos, señoría. Gracias. Turno ahora. del Grupo Parlamentario Podemos, señor Márquez Fandiño.
Silencio.
Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señoría. Señor García Ramos, yo a usted la aprecio, es usted un gran defensor del español atlántico y comparto con ustedes algunas de sus reivindicaciones, pero hoy nuestro grupo no puede estar de acuerdo con esta proposición no de ley. Y no está de acuerdo, primero, por su visión mercantilista. Es decir, usted habla aquí, y además lo ha repetido en el pleno, crear cursos de español para vender en español. Es una visión mercantilista de la lengua, de la cultura. Nosotros creemos que es importante difundir el español y apoyaremos siempre que se haga, y para eso está el Instituto Cervantes, que es una gran institución con un gran presupuesto que se dedica a esa labor, y nosotros desde Canarias evidentemente que tenemos que mirar hacia África y cooperar con África, cooperar y participar en el desarrollo socioeconómico del continente africano, es importantísimo, y por eso nos lamentamos que en el tercer plan África, en 130 y tantas páginas, solo se mencione a Canarias en 7 ocasiones. Evidentemente ahí nos vamos a encontrar, pero si usted quiere vender en un lugar donde se habla francés, lo que tiene que hacer es aprender francés. O si queremos vender en Inglaterra, vamos primero, les enseñamos español y después vamos a venderles en español. Yo estoy sorprendido porque veo un cierto matiz colonialista y me sorprende de un nacionalista como usted, señor García Ramos. Yo creo que si nosotros queremos venderle al continente africano en francés, aprendamos nosotros francés. No tenemos por qué enseñarles español a los africanos para que nos compren a nosotros. En todo caso, formémonos nosotros, formemos a nuestros jóvenes, formemos también a nuestras pequeñas y medianas empresas para que podamos establecer esa internacionalización en nuestra economía con el continente africano. Y por eso no vamos a apoyar esta proposición de ley, porque no lo creemos adecuado. No creemos que PRODESCA sea la herramienta adecuada para hacer este tipo de formación, porque creemos que no es el espacio y porque sencillamente creemos que lo que tendríamos que hacer nosotros es aprender idiomas y no enseñarles a los africanos a hablar español simplemente porque queremos venderles, que sinceramente es bastante sorprendente, señor García Ramos. Por lo tanto, lamentándolo mucho, no le vamos a apoyar, pero sí apoyaremos iniciativas como hemos llevado nosotros de apoyo a la Academia de Canaria de la Lengua, porque creemos que es una herramienta fundamental que está muy desaprovechada, que está abandonada, que está despreciada históricamente por el Gobierno de Canarias y que es una institución que debemos fomentar, que debemos potenciar en nuestro archipiélago también para dar a conocer nuestra cultura y nuestra identidad, pero no con intereses mercantilistas, señor García Ramos, porque entonces hablaríamos de colonialismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Pérez.
Buenas tardes, presidente. Señorías, pues mostramos nuestra conformidad con esta proposición no de ley, ya que desde el Grupo Popular somos muy conscientes de que la enseñanza del español en África es importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista comercial. En África solo hay una o dos naciones, según cómo se mire, que tienen el español como lengua oficial. Por un lado, la República Árabe Saharaui Democrática y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, el panorama no es muy alentador. Entre los saharauis que viven en los territorios ocupados de Marruecos, el idioma está desapareciendo, como bien saben, y en Guinea Ecuatorial el español está en peligro por dos cuestiones: pujanza del inglés y, evidentemente, la expansión del francés por sus países colindantes. Sin embargo, y a pesar de esta realidad, la enseñanza del español en el continente africano es mínima. Pero es cierto que se están haciendo esfuerzos por las diferentes administraciones y entidades públicas para incentivar esta enseñanza en África. El Instituto Cervantes, por poner un ejemplo, también bajo el paraguas del Plan África, ha reforzado la presencia del Instituto en el norte del continente, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Egipto, y también tiene un aula Cervantes en Dakar, en Senegal. Pero por otro lado, que creo que es lo importante, es imprescindible, y lo hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, para Canarias disponer de una estrategia de internacionalización hacia África, ante todo desde un punto de vista comercial, porque lo hemos dicho, es vital que en un mercado tan pequeño y limitado como Canarias, las empresas canarias debemos ir afianzando su presencia en África, porque esto genera empleo y esto genera riqueza.
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en que es necesaria una colaboración real y efectiva entre las distintas administraciones públicas, Gobierno de España, Gobierno de Canarias, con sus organismos públicos dependientes, cámaras de comercio, autoridades portuarias, universidades, la SEC, el consorcio. Es muy importante para colocar adecuadamente a las islas en el escenario africano. Pero no podemos dejar de hacer mención a lo verdaderamente importante, señor García Ramos, y es que el Gobierno canario y los nacionalistas interiorizan de manera efectiva y responsable que África es un mercado importante para la internacionalización de la economía y que debemos empezar también a incorporar en nuestro sistema educativo y formativo, como bien ha dicho Podemos y otros grupos que me han precedido, la enseñanza del francés para los canarios. Porque, señor García Ramos, es muy importante que aquellos con los que vayamos a hacer negocios sepan hablar español, pero es mucho más importante que los que vamos a hacer negocios hablemos francés. Por tanto, creo que es fundamental, si efectivamente el Gobierno canario se toma en serio esto de África y quiere impulsar un gran mercado para Canarias, que dirijamos sobre todo nuestras acciones formativas y didácticas a nuestros menores, en nuestros institutos, en nuestro colegio, a impulsar la internacionalización de la economía canaria, que pasa evidentemente porque es más fácil que 500.000 niños hablen francés.
Muchas gracias, señora Pérez. Grupo Socialista. Señor Corujo.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Señor García Ramos. Lo cierto es que yo no presento una enmienda, o nuestro grupo no presentó una enmienda porque queríamos esperar. Realmente compartimos algunas de las líneas que planteé y queríamos esperar a ver cuál era el enfoque correcto, porque efectivamente la herramienta idónea es una herramienta del Estado, que es el Instituto Cervantes, es la herramienta idónea para promover que se aprenda español fuera de nuestras fronteras. Cierto es que en gran parte de los sitios en los que estamos, a través de la Administración Canaria, no tiene presencia el Instituto Cervantes. No es así en Senegal, que sí que tiene un aula Cervantes. Pero bueno, lo que quiero decir es que compartimos lo que es la idea fuerza. Ahora, no podemos compartir las herramientas, pero no por ello vamos a estar en desacuerdo. Habrá que plantearse si tenemos otras para difundir la cultura, habrá que plantearse si tenemos otras para acompañar a todos aquellos posicionamientos y a todas aquellas iniciativas de carácter económico que se hagan en el continente vecino. Usted sabe bien que la misión de Proesca, y se la voy a leer literal, dice que tiene como meta convertirse en el referente para el proceso de internacionalización de las empresas canarias, así como para la atracción de inversores. Y se fija tres objetivos fundamentales desde su creación, que es promover la internacionalización de la economía canaria, fortalecer el tejido empresarial canario y atraer nuevas inversiones. Esto difícilmente se va a hacer enseñando español. No obstante, no es una cuestión mala. Yo coincido con el planteamiento de ese secretario de Estado francés que usted citaba, que si queremos, si hablan francés, compran francés, pero es que si queremos vender en francés, quizá tengamos que aprender francés. Si queremos vender en África, quizá no solamente tengamos que aprender francés, sino quizá tengamos que aprender árabe. Y probablemente esto va a haber que hacerlo aquí. Entonces, quizás sí estaría dentro de los objetivos y dentro de la estrategia que tiene Proesca. No hablo de FUCAES, porque FUCAES, en mi opinión, no sabe ni siquiera la estrategia que tiene. De hecho, es imposible encontrarla en la web del Gobierno de Canarias y quiere hacer una suerte como de embajada del Estado canario en el exterior. Por tanto, incluso lo voy hasta obviar. Pero Proesca, si quiere realmente ser coherente con sus objetivos, tendría que enseñar aquí los otros idiomas. No obstante, repito, compartimos la idea fuerza, por eso ya desde mi grupo se le hizo alguna pregunta. Y si ustedes están tan interesados en la divulgación del español, de ser incluso anexos al Instituto Cervantes, ¿por qué no se hizo nada en el cuarto aniversario de la muerte de Cervantes? Y desde el Gobierno de Canarias no se promovió en absoluto, me parece un poco incoherente. Por tanto, compartimos la idea de fuerza y vamos a votar sí a esta proposición de ley, porque la seguridad y la confianza son bases del comercio y creo que eso se da mucho más en un esquema en el que compartimos.
Muchas gracias, señor Corujo. Señoría, no hay ¿Qué me pide, señor? Porque ya usted intervino, han intervenido todos los grupos, quiere hacer...
No, no es una tontería que a uno, después de tantos años, le digan que tiene tic colonialista, ¿no?
Dígame qué me pide, para ver si yo puedo sustanciar lo que usted me pide.
Y además que lo haga una persona a la que yo tanto respeto, le... Por alusiones. Marqués Fandiño, el 19 de abril de este 2018 se celebró en la Casa África un foro llamado Económico Internacional, Perspectivas de Crecimiento Económico en África Occidental. Estuvo el ministro de Asuntos Exteriores entonces, español, el presidente nuestro, pero estuvo también el director de Asuntos Económicos de la Unión Africana. Y dijo lo siguiente: hay países en África donde se enseña español en las escuelas y España tendría que preocuparse más de esta expansión del idioma. Nada de colonialismo. Petición de africano.
Señor García Ramos, espere, señor Márquez, que le doy al reloj. Momento. Ahora, señor Márquez.
Sí, señor García Ramos, sabe usted que es recíproco el respeto mutuo, pero en ningún momento nosotros hablamos de negarle al continente africano la oportunidad de aprender español. Es más, hablamos de establecer programas de formación, ayuda en cooperación para el desarrollo socioeconómico y, evidentemente, la formación también en el continente africano. Ahí nos va a encontrar, por supuestísimo. Donde no podemos estar de acuerdo es en la voluntad de enseñar español para venderle. Es que es una voluntad plenamente mercantilista y tiene mucho de colonialista. En cuanto a los tics, yo para eso le recomiendo un libro que usted conoce muy bien, que se llama Psicología del hombre canario, de Manuel Alemán. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Llamamos a votación, señoría. Tranquilidad, yo espero. Señoría, ocupen sus escaños si son tan amables. Comienza la votación, señoría. Señorías, 52 votos emitidos, 45 sí, 7 no y ninguna abstención. Señorías, damos por finalizada la sesión de hoy y llamo a los portavoces. Como siempre, a las 9, señorías, no hay cambio al respecto. A las 9.